Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Buenos días, Madrid, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad.
Muy buenos días, Madrid. Susto en Canillejas. Un incendio registrado esta madrugada en el número 72 de la calle Canal del Bósforo ha provocado al menos 28 heridos. Afortunadamente no se han registrado víctimas mortales, pero sí hay un hombre en estado grave por intoxicación de humo y otros tres vecinos han necesitado ser trasladados al Hospital Ramón y Cajal por ese mismo motivo. El resto de atendidos fueron dados de alta en el mismo lugar por los sanitarios del SAMUR, que han trabajado intensamente en los dos puntos de atención que han instalado en la calle. Además, las llamas han obligado a ampliarse a fondo a 11 dotaciones de bomberos que finalmente han podido controlar el incendio. Los vecinos culpan a unos ocupas en la planta baja, que es precisamente donde se ha declarado el incendio. Luego estaremos allí para contarles qué es lo que ha pasado exactamente. Afortunadamente tenemos también buenas noticias que ofrecerles. La niña de 12 años que desapareció ayer por la tarde en San Chinarro ha aparecido sana y salva. 400 personas se habían movilizado para encontrar a Magali y otras miles estaban pendientes de la menor a través de las redes. Bueno, pues ya podemos estar todos tranquilos porque la niña está sana y salva en casa, como les decimos, con sus padres. Al parecer, la menor se despistó a la salida del colegio y acabó en un centro comercial de San Sebastián de los Reyes, en donde fue localizada y desde donde fue trasladada a la comisaría de Alcobendas, en donde la recogieron sus padres. Bueno, pues esas son las dos noticias que marcan las últimas horas en Madrid. Loli, pero ya en clave política y con la vista puesta en el 2 de mayo, Cristina Cifuentes sigue insistiendo, no va a dimitir y advierte además que no va a descuidar sus funciones mientras sea presidenta de cara a los actos de celebración del Día de la Comunidad. Ayer Cifuentes asistía a la ceremonia de entrega del premio Cervantes, en donde coincidió con Rajoy. En el cóctel posterior, la presidenta volvió a insistir a los periodistas que le preguntaron por el tema del máster, en que el asunto está zanjado. Es una de las noticias que habéis contado a primera hora de esta mañana, Loli Jurado.
Así es, Begoña, buenos días. Y además aquí en Telemadrid, Ignacio Aguado le pedía anoche a Mariano Rajoy que evitara a los madrileños un bochorno el día 2 de mayo.
Así es. El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid le ha pedido al presidente del Gobierno que destituya antes de esa fecha a Cristina Cifuentes, la actual presidenta, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Vamos a escuchar las palabras del portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, palabras de Ignacio Aguado, anoche, aquí en declaraciones a esta casa, a Telemadrid.
Hombre, yo creo que antes del 2 de mayo, primero tendría que ser la dimisión de la señora Cifuentes y no tener que llegar a la moción de censura. Yo le pediría al señor Rajoy que nos ahorre el bochorno de Murcia. Y al final, después de 70 días, exigieron su dimisión. Yo le pido a Rajoy que no nos haga vivir algo similar aquí en la Comunidad de Madrid, que pida a la señora Cifuentes dimitir y que nos ahorre tener que vivir un 2 de mayo, que es el día de todos los madrileños, teniendo otra vez que hablar de este asunto, pidiendo su dimisión en la Puerta del Sol, porque es una imagen negativa de los madrileños.
Y aquí en Madrid, en la capital, el caso Cifuentes salta a la política municipal.
El pleno del Ayuntamiento de la capital debate hoy una propuesta socialista para expresar el total apoyo a la Universidad Rey Juan Carlos y al conjunto de las universidades públicas, así como a la moción de censura presentada por los socialistas tras las supuestas irregularidades de ese máster de la presidenta Cristina Cifuentes. Purificación Causapié, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid.
Queremos garantizar, apoyar la dignidad de la universidad pública y que queremos garantizar y defender a la universidad pública porque con ello estamos defendiendo esos títulos que tienen los estudiantes y con eso estamos defendiendo el trabajo de tantos profesores y profesoras.
Seguimos en la capital. El retiro contará con un protocolo de cierre más exigente.
Tras la caída de ese árbol que provocó la muerte del niño en el mes de un niño en el pasado mes de marzo, el pleno del consistorio ha decidido endurecer las normas. Va a estudiar además la contratación de nuevos ingenieros para atender el arbolado y elaborar un plan de inversiones en los parques históricos. Vamos a escuchar primero a Inés Abanés, delegada de Medio Ambiente y Movilidad, y después al portavoz popular en el Ayuntamiento, a José Luis Martínez Almeida.
no es una emergencia inminente, no es una alerta similar a una alerta por terrorismo, es una alerta meteorológica que tiene plazos y que tiene una metodología que he tratado de explicarles aunque no la quieran entender.
La realidad es que ustedes no hicieron ningún tipo de evacuación, señora Sabanés. Esa es la realidad al final, que ustedes no hicieron ningún tipo de evacuación, que dieron una orden pero se desentendieron de esa orden.
El Ayuntamiento de la capital podrá cambiar el nombre de 52 calles.
Nombres con reminiscencias franquistas que había propuesto el comisionado de la memoria histórica y que un juez había suspendido cautelarmente. La decisión podrá ser recurrida en casación por la Fundación Francisco Franco. Rita Maestre, portavoz de Ahora Madrid en el Consistorio de Madrid.
Me alegro mucho. Estábamos batallando judicialmente el Ayuntamiento de Madrid y la Fundación Francisco Franco. Creo que ya nos da un poco una señal de la cuestión. Nosotros estamos haciendo algo que debía haberse hecho en esta ciudad desde hace más de 10 años, que es aplicar una ley vigente, que es la Ley de Memoria Histórica, que se ha hecho en muchas otras ciudades y que no se había hecho en la ciudad de Madrid.
El Ayuntamiento de Madrid solo contratará a empresas eléctricas 100% renovables.
Ofrecerá por 2 años el suministro a los edificios municipales por 80 millones de euros anuales. El Tribunal Administrativo de la Contratación Pública ha desestimado los recursos de las eléctricas contra el consistorio. Jorge García Castaño, delegado de Economía y Hacienda.
Con esta medida favorecemos la concurrencia y desde luego garantizamos que las empresas que pueden garantizar y que tienen ese etiquetado de 100% de energía renovable pues puedan concursar a este acuerdo marco.
Garantizado el futuro de 250 trabajadores de centros municipales deportivos.
Ninguno de esos trabajadores de los 5 centros deportivos de gestión privada, cuya concesión terminará en los próximos meses, se va a quedar sin su trabajo. Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid, ha defendido el cambio en el modelo de gestión para que el servicio, dice, funcione lo mejor posible.
Lo que sí vamos a garantizar es que ninguno de los trabajadores que ahora mismo están trabajando en los centros deportivos va a perder el empleo. En la forma en la que le van a mantener es lo que en estos momentos estamos estudiando y debatiendo. Digo rotundamente, ninguno va a perder su empleo.
Detenido en Guipúzcoa por radicalización y difusión de material yihadista.
Es un joven de origen marroquí de 24 años. La Guardia Civil está registrando su domicilio para recopilar todas las evidencias de su intensa actividad en Internet y redes sociales, a través de las que mantenía multitud de contactos con individuos tanto dentro como fuera de España.
Desarticulada la mayor banda que estafaba con terminales de cobro de falsos comercios.
Un método para blanquear dinero de origen ilegal con el que habrían obtenido un botín de 1 millón de euros. La organización contaba con la ayuda de un pirata informático. Hay 16 detenidos. Portavoz de Policía Nacional.
El procedimiento consistía en abrir cuentas bancarias a nombre de falsos comercios y contratar TPVs asociados a esos comercios. Los TPVs eran utilizados para realizar cargos fraudulentos y para ello introducían numeraciones de tarjeta de crédito que conseguían en terceros países.
200.000 alumnos de la Comunidad de Madrid realizan entre hoy y mañana las pruebas externas de la LOMCE.
Alumnos de 1.300 centros de primaria y 800 de secundaria, públicos, concertados y privados. Los sindicatos están en contra de esas pruebas. Escuchamos primero a Estrella Roldán, del sindicato UGT, después a Isabel Galvín, de Comisiones Obreras.
No tienen ningún valor pedagógico, cero. Y estos resultados, para lo único que se utilizan es para hacer ranking y centros de primera y centros de segunda. A los centros que no tienen buenos resultados, a estos centros se les aboca al fracaso.
El año pasado se engañó a la opinión pública, se dijo que los resultados de la prueba no tendrían efecto y esas notas están en los expedientes de los alumnos de una manera o de otra.
En el exterior, atropello múltiple en la ciudad canadiense de Toronto.
Una furgoneta se ha subido a la acera, 10 personas han muerto y 15 han resultado heridas. El siniestro fue deliberado. Según la policía, no se descarta un atentado terrorista. El conductor, un hombre de 25 años que se dio a la fuga, ya ha sido arrestado.
Deportes, Champions League, el Real Madrid viaja hoy a Alemania.
Para enfrentarse mañana miércoles al Bayern de Múnich, un partido clave para los de Zidane, que se juega la temporada en tan solo 8 días. El lateral Carvajal asegura que el equipo está mentalizado para ser campeón.
Yo tengo la suerte de que todos los años he podido llegar a semifinales desde que estoy aquí y cada año tiene una empatía especial y bueno, este año también por los rivales que nos han tocado estamos contentos y bueno, deseando que llegue el partido.
Y en tenis seguimos pendientes del torneo Conde de Godó.
Hoy le toca el turno a Marcel Granollers, a Feliciano López y a Roberto Bautista. En la jornada de ayer, Tommy Robredo, Ricardo Ojeda y Martínez Portero se despidieron de la competición.
Buenos días, Madrid.
Y hasta ahora, cuando son las 8 y 10 exactamente de la mañana, vamos a ver cómo se circula por Madrid y comenzamos por los accesos a la capital. Nos lo cuentan desde la Dirección General de Tráfico. María Forner, buenos días.
Buenos días. Pues mañana bastante complicado en las carreteras madrileñas. Ahora mismo estamos pendientes de 3 accidentes. El primero nos lleva hasta la M50. Se ha producido en el entorno de Getafe y está generando retenciones de consideración en sentido norte hacia la 1. Otra colisión en la M45 en el kilómetro 32 está complicando también la circulación en el acceso de esta vía con la M40, y precisamente es aquí en la M40, en el entorno de Vallecas, donde se ha producido un tercer accidente que está generando también tráfico muy denso en sentido norte hacia la A2. Por lo que respecta a las grandes entradas a la capital, encontramos dificultades en todas ellas: en la A1 en San Sebastián de los Reyes y hasta el nudo Manoteras, en la A2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, en la A3 en Santa Eugenia, en la A4 en el cruce con la M30 y Pinto, en la A5 en la zona de Campamento, Alcorcón y Navalcarnero, y en la 6 desde Majadahonda. Circulación densa también en la 42 en Parla y en Getafe, y tráfico intenso en la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos en sentido entrada a Madrid.
Complicaciones en las carreteras. Veamos cómo están las calles, el centro de la ciudad. Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues hay zonas que todavía se mantienen con problemas y otras que se despejan por completo, como por ejemplo la zona sur de la M30, normalidad. En la zona del Nudo Sur no hay problemas en la conexión desde la Avenida de Andalucía, y se despeja también la zona de Méndez Álvaro. Es un poco más adelante, en la zona próxima ya al puente de la Avenida del Mediterráneo, en sentido Nudo de Manoteras, donde todavía permanece el tráfico de hora punta, al igual que en el cierre norte de la autovía y también por la zona del paseo del Marqués de Monistrol, puente de los Franceses y el nudo de Puerta de Hierro. En lo que respecta al interior, todavía las entradas más céntricas mantienen una intensidad alta. Se mantiene desde los últimos minutos el tráfico más complicado en las salidas por la Avenida de América y la parte norte del Paseo de la Castellana. Y en el capítulo de previsiones, recordamos que para las 9 está prevista una concentración en el Paseo del Prado ante el Ministerio de Sanidad. Por lo tanto, si vienen al centro, mejor hacerlo en transporte público, en previsión de que se pueda producir algún estrechamiento de calzada.
Pues a ello vamos, al transporte público. ¿Cómo se presta a esta hora el servicio de cercanías de Renfe? Ignacio Gómez, portavoz, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues nos encontramos en plena hora punta y, como llevamos haciendo durante toda la mañana, el servicio se presta con total normalidad. Normalidad en las 9 líneas y los servicios Divis. No hay ningún tipo de incidencia en estos momentos y los trenes cumplen los horarios al paso por cada una de las estaciones.
Y no dejamos el transporte público, ahora le toca el turno a Metro de Madrid. Vamos a saber si no hay incidencia a esta hora. Conectamos con el gabinete de información. Allí Marta Sainz nos va a dar puntual detalle de todo lo que ocurre. Marta, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues efectivamente en Metro ahora mismo no hay ninguna incidencia. Tenemos una hora punta donde el servicio se está prestando con total normalidad en todas las líneas de la red de Metro, así que todos los trenes están circulando correctamente ahora mismo.
Y nos vamos también con la previsión del tiempo para las próximas horas. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Hoy, martes, tenemos por delante una jornada en la que pasaremos algo más de calor que ayer. Las máximas ganan algún grado y estarán rondando los 25 en general, incluso ligeramente por encima en localidades especialmente de la mitad sur. En cuanto al cielo, vamos diciendo adiós a la calima, así que tendremos el ambiente, el cielo menos velado por ese polvo en suspensión, y también veremos más el sol que ayer, con cielos en los que, a pesar de tener intervalos de nubes medias y altas, bueno, pues el sol ganará algo más de terreno. Lo que no se descarta es que las nubes de evolución de cara a la tarde puedan acabar dejando algún chubasco aislado en la zona de la sierra. En el resto, en principio, no esperamos necesitar el paraguas, pero sí, lo que decimos, pasar un poco más de calor.
Buenos días, Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Amos de Casa, un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de Casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí! Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Buenos días, Madrid. Con Begoña Tormo.
Bueno, ya a las 8 y 16 minutos van a ser ahora mismo, nos vamos al kiosco, porque Ángeles Martín, tenemos un montón de, bueno, titulares por lo menos, no sé si coinciden, sí, pero noticias hay.
Bueno, hay una variedad de noticias. Por ejemplo, nos fijamos primero en el diario La Razón, el conductor huyó sin prestarle auxilio, el titular elegido, recolecta vecinal para repatriar el cuerpo de Ruth. Familiares y amigos de la última víctima mortal de un atropello en Carabanchel inician una recaudación para llevar su cadáver a Bolivia. En el diario El País, Carmena refuerza Podemos en su grupo para lograr más estabilidad. El papel de Podemos en la coalición de Ahora Madrid, que aupó a Manuela Carmena a la alcaldía, se hace más fuerte. En los últimos meses, la regidora ha dado más poder en su ejecutivo al partido de Pablo Iglesias para contrarrestar a los sectores más críticos y encarar las futuras listas electorales. Fuentes de Podemos reconocen que esta formación representa ya el sostén más sólido de Carmena ante las elecciones de 2019. Ganemos, Izquierda Unida no ocultan su enfado y ayer, por ejemplo, el concejal Carlos Sánchez Mato no acudió al pleno porque tenía un acto político en Villalar, en Valladolid. El titular elegido en el día... Vía libre para el cambio de nombre de 52 calles franquistas. El ayuntamiento celebra la buenísima noticia, entrecomillado, de poder modificar el callejero. También encontramos en el diario ABC otro titular distinto. Un testigo tumba ante el fiscal la versión de Sabanés sobre la muerte del niño en el Retiro. La denuncia afirma que la gente seguía entrando en el parque casi una hora después de ordenar evacuarlo. La concejal defiende la gestión e insiste en que se tardó hora y media en sacar a 16.000 personas. Si echamos un vistazo a los periódicos digitales, en el diario 20 Minutos, estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos se encerrarán mañana miércoles por el máster de Cifuentes. Los alumnos, seguimos leyendo en este 20 Minutos, los alumnos protestarán ante el inmovilismo de la cúpula directiva del centro. Avisan de que no pararán hasta que se depuren responsabilidades en la Universidad Rey Juan Carlos. Y en Madrid Diario, Patrimonio niega el paso de familiares al Valle de los Caídos. Recordamos que ayer comenzaron esas labores de exhumación de los restos de cuatro personas con los familiares allí a las puertas, como decimos, del Valle de los Caídos.
Ocho y 18 minutos de la mañana. Les decíamos, muchas veces nos vemos obligados a contarles, bueno, pues noticias, malas noticias, no las podemos llamar de otra manera, pero nos alegra cuando, como en este caso, esa noticia que al principio es un susto acaba en final feliz. Hablamos de una niña de 12 años, Magali, que ayer salía del colegio, de su colegio Virgen del Cortijo, y se despistaba. Evidentemente, 12 años, los padres preocupadísimos. Tenemos al otro lado del teléfono a su padre, a Byron. Buenos días.
Sí, buenos días.
Vaya susto, ¿eh? Pero final feliz. Está la niña primero. ¿Cómo está? En casa con vosotros, pero ¿qué tal?
Sí, la verdad que muchísimas gracias. Sí, se encuentra bien. Está ahora mismo está acostada en su habitación, está descansando, porque claro, le hemos encontrado a la una y pico de la madrugada.
Uh-huh. Byron, ¿qué pasó? Ella salió del colegio con sus hermanos, se pusieron a jugar, lógicamente, y se despistó.
Sí, bueno, estaba con mi mujer ahí en el parque porque tenemos a dos niños más que están con ella en el colegio y estaban jugando y después de un momento a otro mi mujer le dice a sus hermanos que venga, que no vamos para casa y luego pues nada, le buscan a María Lía, le buscan y no apareció y cuando pensamos que se regresó para casa, vino ella aquí, al verle que no ha venido todavía a casa, es cuando realmente se asusta y comenzamos a, bueno, ella comienza a buscarla directamente y comenzamos a avisar a compañeros del colegio, a padres.
Hasta 400 personas empezaron a buscar a Magali, sí, por todas
más,
partes,
sí,
más 400
diría yo, poco, uh-huh. Si no eran 500 personas más, porque vinieron familiares también de nosotros.
Y luego
colegio,
todo el mundo por redes sociales también, en Twitter,
sí,
avisos. Al final, la niña entró en un metro y acabó en un centro comercial.
Sí, es que ella comenzó a caminar seguramente, entró a un metro, el metro ligero que va para casa, pero en vez de coger para casa, pues cogió la dirección contraria. Sí. Y ahí ella, como al no andar nunca en metro, pues fue terminando por medio Madrid dando vueltas hasta que apareció en Reyes Católicos de San Sebastián de los Reyes.
Y ya desde ahí ya la trasladaron a la comisaría en donde os avisaron a vosotros. La niña, me imagino que también estaría asustadita, la pobre.
Sí, la verdad que estaba un poco bloqueada, la verdad que no dio un síntoma de lloro ni nada, sino que está tranquila. Y claro, eso también nos han dicho que tenemos que luego hablar con ella, porque no es normal, porque si una niña se pierde está asustada, llora o lo que sea, pero no, ella estaba todo calmada, como que no hubiese pasado algo tan grave.
Uh-huh. Ah, bueno, pues quizá por eso tampoco, a lo mejor ningún adulto se dio cuenta de que podía haberse perdido,
sí,
y os llamaron antes, la veían tranquila y pensaba, está en esa edad intermedia, ¿no? Que puede que hay niños,
sí,
que van solos a casa. Bueno, pues finalmente de lo que nos alegramos es de que haya terminado todo bien, de que esté en casa con vosotros y todo vaya bien. ¿Hoy va a ir al cole?
No, hoy no vamos a quedar aquí en casa, yo tampoco voy a trabajar. Y
hoy
vamos
sesión
a...
pedagógica, ¿no?
Sí, sí, a ver, tratar de, porque no hemos, la policía también claramente nos dijo que no la digamos nada hasta que, porque ellos hablaron y nos dijeron que la dejemos descansar y cualquier cosa, pues hoy hablaríamos con ella y eso, y la verdad que ha sido un susto muy fuerte, pero claro, la verdad que muchísima gente se movilizó. El colegio, el director estuvo con nosotros hasta la 1 de la mañana.
Pues nada, lo que nos,
Madrid también,
nos alegramos
Madrid
de,
también
de eso,
noche,
de que a pesar del susto y de la noche toledana que hayáis pasado, la niña esté bien y vosotros ya también tranquilos. Pues muchísimas gracias por habernos atendido, Byron.
Vale, muchísimas gracias. Por
gracias,
todo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Vaya susto.
Menudo susto.
¿Eh? ¿Tú te imaginas?
No.
Bueno, pero ha terminado. Lo que
menos
pasa es
mal.
Eso. Yo no entendía muy bien al principio. El tema es eso. Ha cogido el metro ligero que
en
otras veces...
En dirección contraria.
Efectivamente. Y ahí ya pierdes pista. Te vas al centro comercial. Te vienes arriba. Te entretienes. Y hasta que se dan cuenta.
Seguro,
pero bueno,
que tampoco fue ni siquiera consciente de la hora. Es verdad que esta noche, los que hemos estado aquí prácticamente toda la noche, hemos estado pendientes y también preocupados. Había muchísima gente que la estaba buscando por todo el barrio, pero mira, finalmente, como decías, un final feliz. Magali ya está en casa y, bueno, esperemos que no vuelva a perderse nunca más, sobre todo por el bien de sus padres.
Seguro que ahora se lo piensa dos veces antes de separarse de ellos.
Sí.
Venga, Loli, muchas cosas, ¿no? Ahora
vamos
ya
a contar más cosas,
¿sí?
¿Te parece? Porque
claro,
hoy 200.000 chavales, alumnos de la Comunidad de Madrid, mira, Magali yo creo que se lo va a perder hoy. Van a realizar entre hoy y mañana las pruebas externas de la LONCE. Son alumnos de 1.300 centros de primaria y 800 de secundaria, públicos con concertados y privados. Y son las pruebas externas de tercero y sexto de primaria y de cuarto de secundaria. Unas pruebas que evalúan el conocimiento, pero que no se incorporan al expediente de los alumnos. Bueno, pues los sindicatos están en contra de esas pruebas porque dicen que sí, que se reflejan de alguna manera en el expediente. En uno de los centros, donde ya lo tendrán todo a punto para ponerles examen a los chavales, está desde hace ya un buen rato nuestra compañera Fátima Sotorrío. Fátima, buenos días.
Buenos días, y tan a punto que están en la puerta esperando para entrar en un aula unos 90 alumnos del Instituto Beatriz Galindo, un instituto público de secundaria, para hacer ese examen que a priori pues no tiene consecuencia en su expediente académico. Conmigo está Juan Francisco Gutiérrez, que es jefe de estudio de la ESO de este instituto. Buenos días.
Buenos días, encantado.
¿Para qué este examen entonces, si no le vale al expediente académico de cada alumno?
Pues sirve de información evaluatoria
tanto a los padres, a la familia del alumno y al propio alumno, como al propio centro. Es decir, los resultados por una plataforma informática van a ser pasados a cada familia y luego además un resumen y el resultado individual de cada alumno es enviado al centro a través de la plataforma informática, bueno, y nos sirve para ver pues cómo vamos desarrollando nuestra labor en relación con la suya, lógicamente.
¿Pero con qué se compara? ¿Con otros centros educativos? ¿Con los alumnos entre sí? ¿Con otras ciudades?
Al final hay una comparación que no es sobre el baremo de notas, sino que es sobre el baremo de competencias, y entonces se compara con los centros educativos de Madrid Capital, de la DAT Madrid Capital, sobre los que se ha hecho esta misma prueba.
Tres exámenes hoy, dos exámenes, sí. A ver cómo es.
Dos exámenes.
¿A qué hora empieza? ¿A las 8:30?
A las 8:30, ahora vamos a ir dando paso a los alumnos, y entonces tenemos un examen de 60 minutos de competencia lingüística en inglés, luego habrá un descanso de 15 minutos y otro examen de 60 minutos de matemáticas. Y hay tiempo adicional por si algún alumno con dislexia, TDAH u otra dificultad lo necesita.
Mañana también siguen, ¿no?
Mañana sí, mañana seguimos, empezamos a las 8:30 también y tenemos competencia lingüística en español y competencia social y cívica que corresponde más o menos a los contenidos de geografía e historia.
¿Quién elabora las preguntas de este examen y quién los corrige?
Bien, las preguntas nos vienen elaboradas desde fuera por parte del Ministerio y de la Comunidad de Madrid y luego la corrección depende. Hay centros en Madrid Capital que son centros de muestra y entonces allí los aplicadores y correctores son externos y nosotros somos un centro de evaluación interna en este caso y entonces la corrección se realiza parcialmente por una empresa en las preguntas, digamos, tipo test y luego las preguntas abiertas o semiabiertas son correctores internos del propio centro.
Bueno, pues muchas gracias por todo esto. Vamos a intentar hablar con los alumnos. ¿Crees que estarán nerviosos?
No, yo creo que están aquí.
¿Están preparados para este examen?
No hay una preparación especial porque lo que se trata es de reflejar las competencias que realmente tienen. No ha habido ningún tipo de preparación especial por nuestra parte.
Pues muchas gracias, Juan Francisco, por estar en directo en Onda Madrid. Nosotros vamos a intentar hablar ahora con alguno de los alumnos. Hay que tener en cuenta que esta prueba ni sindicatos, ni plataforma regional por la escuela pública, ni estudiantes, ni familias están de acuerdo con este examen. Dicen que no sirve para nada, que no es concluyente, que los chavales se ponen nerviosos. Buenos días, chicos, para Onda Madrid en directo. Buenos días.
Buenos días.
¿Estáis nerviosos?
No.
¿Habéis preparado para este examen?
No. Sí, hemos hecho en clase de inglés, hicimos como la revalida del examen del año pasado, entonces tenemos un poco el inglés preparado.
No hemos estudiado realmente.
Pero es global, ¿no? Eso os pregunta todo lo que habéis estado viendo a lo largo del curso, ¿no?
Sí.
¿Cómo que qué preguntas puede que os caigan? ¿Qué?
En inglés seguramente será una comprensión lectora y también un ejercicio de... O sea, de transformar oraciones y todo eso. O sea, no es una cosa muy difícil.
¿Sabéis cómo funciona este examen? ¿Os lo han explicado?
Sí.
¿Cómo es? Cuéntame. ¿Cómo te llamas?
Alberto.
Alberto. Tienes dos exámenes hoy, ¿no? ¿Cómo es?
Bueno, ¿cómo es el qué?
¿Te sientas? ¿A las 8:30 te sientas?
A las 8:30 me siento, creo.
Tienes 60 minutos para resolver.
Bueno, pues ¿cómo
es? Sí.
Vaya. Casi, nos falla la comunicación.
Sí. Luego descansas 15 minutos.
Sí.
Ese descanso, bebes agua, tomas algo, vas al baño.
Y luego inglés. Examen.
Otro examen. Bueno, pues mucha suerte o mucha mierda, no sé qué se dice. O que Dios reparta suerte y no justicia, ¿cómo se dice?
Yo qué sé.
Bueno, chicos, suerte.
Gracias.
Pues aquí están, en la puerta a puntito de entrar, estos 90 alumnos, de momento solo hay 10. Pero están a punto de llegar esos 90 alumnos del Instituto Beatriz Galindo, que está enclavado en el barrio de Salamanca.
Pues que tengan mucha suerte, aunque
luego
la
nos
nota
cuentas,
no
Fátima,
vaya para nada, ¿no?
Yo no sé si yo los aprobaría yo ahora, ¿eh?
Estoy por sentarme a ver si suena mi flauta. A lo mejor sé contestar algunas de las preguntas.
Pues tráete una copia del examen, que luego lo vamos a hacer aquí todos.
Podría contestar algo.
Luego lo vamos a hacer y vamos a hacer nuestro propio examen.
Venga, hasta luego, Fátima. Tampoco valdrá aquí para nada la nota, ¿no?
Por lo menos no contará en ese expediente.
Venga, Loli, muchas gracias.
Hasta luego.
Pues nosotros ahora les vamos a avanzar a algunos de los contenidos que vamos a tener en este Buenos Días Madrid. Ya saben que tenemos un montón de tiempo por delante. Hasta la una queremos estar con todos ustedes. Y lo primero es lo primero. En unos minutos damos comienzo a nuestro desayuno con diamantes. Hoy vamos a dedicar este arranque del programa a hablar del alcohol, porque hoy precisamente la Comisión Mixta Senado-Congreso va a aprobar ese informe previo a la ley
que entre otras medidas podría acabar con el botellón, con las happy hours y también aumentar las sanciones a los padres y a los locales que vendan alcohol a menores. Bueno, aumentar la sanción a los padres no, de hecho, hacer sanciones o sancionar a los padres que de cuyos hijos sean sorprendidos bebiendo. Vamos a hablar del tema con Ignacio Calderón, que es vicepresidente de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. En tiempo de salud nos vamos a ocupar de las cicatrices quirúrgicas, porque aunque no es muy conocido, estas cicatrices derivadas de una operación pueden provocar problemas y dolores, por ejemplo en la espalda. En estos casos la fisioterapia puede ayudar a evitar secuelas. Nos lo va a contar José Santos, que ya saben nos acompaña muchos martes y es secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de Madrid. Los martes también son los días de las redes y de las tecnologías en Buenos Días Madrid. Alberto Burguillo viene hoy con una buena noticia para los clientes de Vodafone que en un momento dado tuvieron que pagar por liberar su móvil porque podrían recuperar su dinero. A eso de las 11 nos cuenta cómo hacerlo. Y un poquito después, Graciela Almendral, nuestra experta en ciencia, nos va a hablar de ese gran hermano que nos vigila a todos desde el espacio, lo que es lo mismo, el Copernicus, una red de satélites que nos dan mucha información para la seguridad y el medio ambiente. Y con la celebración aún reciente del Día del Libro, que ya saben, conmemora el nacimiento de Miguel de Cervantes, Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad, nos trae un documento notarial sobre el cautiverio del genial escritor, que seguro nos va a descubrir cosas curiosas del autor del Quijote. Hoy vamos a hacer doblete en el tiempo para la música porque vamos a tener dos visitas. Una, la de Niña Pastori, que va a venir a presentarnos su último trabajo, pero también la de Strad, el grupo liderado por Jorge Guillén, que es más conocido como el violinista rebelde, que estos días están en el Teatro Nuevo Apolo. Pues veníamos del Instituto Beatriz Galindo, en donde esos chavales 90 nos decían se tienen que examinar en esa prueba de nivel que, bueno, pues realmente no se refleja en el expediente económico. Académico. ¿En qué estaría yo pensando
a fin de mes? En el económico tampoco.
¿En qué estaría yo pensando a fin de mes? No, decían el expediente académico Carmen Martín Tejeda y que por eso tiene, bueno, pues opiniones a favor y en contra.
Efectivamente. De momento hay 7 días de huelga de profesores convocados en Madrid para paralizar las reválidas, que en cuarto de la ESO los paros 24 y 25 de abril, coincidiendo con los exámenes, en tercero de primaria el 26 y el 27 y en sexto el 7 y el 8 de mayo, convocado por los sindicatos Comisiones, UGT, el sindicato STEM y CGT, que están todos integrados en la plataforma regional por la escuela pública. Bueno, el caso es que no sirven para el expediente. Lo que se hará es que se enviará un informe al colegio, un informe a los padres con las notas que hayan sacado los chicos. Pero ahí están los exámenes, los chicos tienen que pasar por ellos, vienen con muchísimas...
Pero se supone que no tienen ni que estudiar, porque es para reflejar el nivel real, ¿no?, de los chavales.
Es para echar un vistazo, para echar un pulso a cómo están, a cómo ha ido la educación, a cómo está la educación. Vienen con mucha polémica, hay quien dice que no sirven para nada, si no van a apuntar, ¿para qué se someten a los niños a estos exámenes? Hay quien dice que es necesario, porque bueno, pues se trata de pulsar cómo está el nivel académico de los chavales, cómo lo estamos haciendo, cómo se está haciendo. En fin, opiniones para todos los gustos. En todo caso, la nota no es efectiva para temas académicos. Y lo que queremos saber es la opinión de nuestros oyentes. ¿A usted qué le parece? ¿Está de acuerdo con estos exámenes de reválida? ¿Le parece bien que se hagan tal y como se hacen? ¿Lo haría de otra manera? ¿No le parece bien esta especie de reválida light, como la llaman algunos? ¿A usted qué le parece? Bueno, pues le parezca lo que le parezca, nos lo cuenta en el WhatsApp 628-091-117-628-091-117 y en ese teléfono gratuito 900-1030-63, 900-1030-63. ¿Hablamos de la reválida? ¿Qué le parece?
Muy bien.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Buenos días, familia, ¿cómo estáis?
Buenos días, Madrid.
Mira, aquí cogiendo el camión desde por la mañana.
Para mí Onda Madrid es mi acompañante en el coche.
Ahora mismo de la ventana estoy viendo pues estas lagunas de agua, porque
la situación es muy grave. Lo estamos viviendo muy mal, puesto que
nos han obligado.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
Hay situaciones en la vida diaria que requieren un buen asesoramiento legal. Un accidente de tráfico, un despido improcedente, una herencia, un divorcio. En Elías y Muñoz Abogados llevamos más de 25 años a tu lado. Entra en eliasymuñozabogados.com o pide cita en el 91 571 1787.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos. Seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí! Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bañarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Las ilusiones europeas blancas en juego en Onda Madrid. El miércoles, desde las 6:30 de la tarde, te contamos el Real Madrid-Panathinaikos, tercer partido de los cuartos de final de la Euroliga de baloncesto. Y desde las 9:45, semifinales de la Liga de Campeones, con la retransmisión del encuentro Bayern de Múnich-Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid. Con Begoña Tormo.
Ocho y 37 minutos de la mañana. Yo se lo voy recordando porque hasta ahora pues se suele mirar mucho el reloj para llegar a tiempo al trabajo, para llevar a los niños al cole, pero también para ponerse al día de lo que pasa en el mundo, nunca mejor dicho. Bueno, vamos a saludar primero a los dos compañeros, amigos que nos acompañan en esta mesa. Pedro Mansilla, muy buenas.
Buenos días, Begoña.
¿Qué tal?
Bien, muy bien. Bien,
fenomenal.
Bien,
así da gusto que te contesten con...
Me arreglas el día.
Con positivismo. Te veo, porque cuando te dicen ¡puf!
Te veo y convierte los martes en viernes.
Qué piropo más bonito. Y Joaquín Manso, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días, Begoña. Buenos días,
Pedro. Director adjunto del Mundo, decía yo, vamos a ver cómo está el mundo. Pues precisamente vosotros abrís en portada con un tema del que hemos hablado recurrentemente aquí en esta mesa, que es un poco, pues por decirlo finamente, la inacción, ¿no?, del gobierno frente a esa campaña de los independentistas por llevar fuera de nuestras fronteras el conflicto, el procés. Y dar una visión, bueno, pues completamente, fabricar ellos la historia a su medida.
Sí, bueno, lo veníamos reclamando editorialmente en El Mundo de manera reiterada en las últimas semanas, que era necesario un trabajo de pedagogía democrática que hiciera sentir concernidas a la opinión pública nacional y europea, y en general a todos los foros de influencia, sobre la realidad del acometimiento al orden constitucional que se está viviendo en Cataluña y la realidad de la discriminación de la comunidad castellano hablante o vinculada al orden constitucional. Y bueno, ayer se dio un paso que a mí me parece muy relevante en ese sentido, no protagonizado por el gobierno, pero sí por dos representantes institucionales de alto nivel, es decir, por los presidentes del Congreso y del Senado, en una conferencia de presidentes de cámaras legislativas de la Unión Europea que tuvo lugar en Estonia. Y ahí, efectivamente, se dio ya un primer paso en ese sentido que debería ir acompañado de otros, cada uno en el ámbito de su respectiva responsabilidad. Es decir, Pedro Sánchez lo hizo también en el Congreso del SPD este fin de semana, y lo lógico es que el liderazgo de esa acción política de concienciación, de prestigio de la vigencia del Estado de Derecho en España, lo hiciera el gobierno.
Pero como no lo hace...
Y no lo hace, lo tienen que hacer otros, pero estamos a la espera de que se decida, es decir, que deje de permanecer silente ante el atropello que estamos viviendo y ante la acción propagandística continuada que tanto éxito les está proporcionando a los secesionistas en Europa, pues es el momento de que el gobierno de ese paso. Ayer el Congreso y el Senado marcaron el paso y se lo pusieron más fácil. Quedan cada vez menos excusas.
Es tarde, pero bueno, quizá algo se pueda hacer. Pero como decías tú, esa campaña propagandística pues la llevan desarrollando y desplegando por allá donde van mucho tiempo. Antes, incluso, del 1 de octubre, pero luego a raíz del 1 de octubre mucho más intensamente.
Muchos de esos asesores gratis que tiene el gobierno, uh-huh, que tiene muchos, que se lo damos servido en bandeja, llevamos reclamando mucho tiempo un poquito más de actividad por parte de dos ministros que están, no sé, uno desaparecido en combate y el otro haciendo otras cosas. El de Asuntos Exteriores probablemente es un poco aquella paradoja de que todo boomerang que tiras te vuelve, porque me acuerdo constantemente de Margallo lo bien que estaría haciendo todo esto, pero ya no es ministro de Asuntos Exteriores del señor Rajoy. Y el ministro de Justicia, que luego es tan proclive él a opinar prácticamente de todo, sobre todo de lo que no debe, es decir, de la separación de los poderes, y que sin embargo él, con su linda figura, podía estar haciendo un papelón por Europa explicando cuál es la postura del gobierno en una cosa tan absolutamente evidente como es esta. Es decir, que nos ganen la batalla de la propaganda cuando no la batalla de las ideas o del respeto a la ley. Y en el peor de los casos, es decir, si ninguno de los dos quiere coger esa maleta y hacerse Europa, para eso están los embajadores, que los pobrecitos siempre se quejan de que ahora, con este mundo tan absolutamente comunicado, prácticamente el embajador no hace nada que no sea invitar a un almuerzo. Pues mira qué buena ocasión.
Haber convocado ruedas
qué
de
buena
prensa.
Ocasión para que los embajadores de toda Europa estuviesen constantemente dando jamón de jabugo y rueda de prensa.
Y atendiendo a medios, sí, efectivamente. Bueno, Dastis
precisamente dio una entrevista a un medio alemán, al Handelsblatt, para hacer frente a esta situación, lo cual es revelador de la preocupación que ya empieza a cundir en el seno del gobierno. Lo que pasa es que, hombre, el señor Dastis no sé si tiene el perfil de fortaleza política para afrontar una situación como esta. Yo creo que él fue nombrado para otra cosa, quizás precisamente para ceder el protagonismo de Mariano Rajoy en el proceso de construcción europea que se suponía que íbamos a afrontar. En todo caso, es decir, una de las debilidades con las que se encuentra el gobierno en esta situación es que en Europa cuesta mucho entender el relato de inacción política prolongada durante tanto tiempo. Es decir, claro, el propio relato del juez Llarena cuando procesa a los líderes independentistas se inicia en el año 2012 con una serie de actuaciones llevadas a cabo con luz y taquígrafos, es decir, a la luz pública, sin que nadie les pusiera freno, sin que nadie opusiera ningún tipo de acción política para que no se llegase a la situación de desbordamiento que padecimos en septiembre y octubre. Claro, es que eso cuesta mucho explicarlo en Europa. Es una situación muy complicada.
Sí, cuando nos ha metido mano a tiempo, ¿no?
Claro.
Luego dices de qué te quejas. De todas maneras, a mí me sigue sorprendiendo muchísimo la atención mediática que suscitan, bueno, pues estas personas que están fugadas de la justicia española. Ayer Comín, uno de los exconsellers, era con la excusa, digamos, de anunciar que iba a solicitar poder delegar el voto para la investidura, Junts per Catalunya tan contentos, pero al final tú ves a ese señor y ves una nube de periodistas a su alrededor. No sé si serán de medios locales de allí, si serán de la señorita Pepis, que los ponen también los independentistas, pero no lo sé.
Yo creo que habrá fundamentalmente en el seguimiento del señor Comín muchos medios locales, muchos medios catalanes que están dedicados a seguir cada uno de los pasos. Y tengamos en cuenta que buena parte de la gasolina que moviliza con dinero público a las masas en Cataluña, utilizo la expresión movilizar a las masas porque la tomo de los autos del Tribunal Supremo, pues tiene que ver con los medios de comunicación, con esa actividad de los medios de comunicación. Por lo tanto, es razonable que cada uno de los pasos que con vocación propagandística están dando los líderes independentistas repartidos por Europa, pues sea seguido por tantos medios de comunicación locales. Claro, es que es su papel en esa trama.
No lo sé, igual es que cuando hay, me parece que un refrán que dice que cuando el río suena, agua lleva. Igual es que el tema de los separatismos, por los que sean, toca una parte escondida, larvada o silenciada en Europa que está mucho más viva de lo que nos podemos imaginar. Igual hay un malestar en las bases que votan en Europa hacia posturas o posiciones de desencanto con esta forjación de Europa. Y probablemente esos desencantos se manifiestan con cualquier pretexto. Me extraña que, con tintes muy similar a este, era la separación del norte de Italia del sur, por unos motivos que también se podían calificar de racistas, aunque estuviesen escondidos sutilmente en diferencias de renta, y que allí la comunidad europea fuese, digamos, menos insensible a comprar ese discurso, y que, sin embargo, parezca que Europa es sensible a comprar este discurso de separación. De hecho, cada vez que internacionalmente se nos da un revés, la primera opinión es que, bueno, vuelve la leyenda negra de España, no nos quieren, etcétera, etcétera. Pero la segunda lectura que se hace es que probablemente las personas que han acogido con mayor entusiasmo el movimiento, digamos, más radical en la separación de Cataluña de España, sean personas vinculadas incluso con la extrema derecha, es decir, que están haciendo ese mismo papel pues en países incluso como Alemania.
Hombre, claro, es que teóricamente, además, los independentismos no, vamos, te quiero decir, ideológicamente están más en la derecha que en la izquierda, y sin embargo, aquí se ha llegado a una, no sé, perversa sí. estructura que parece que la gente, pues, por ejemplo, las CUP, que han sido los ideólogos, digamos, más extremos, pues son de extrema izquierda.
No, pero sí, ahí Pedro sí que ha hecho una buena lectura, porque efectivamente, a lo largo de Europa, no solo de Europa, se está extendiendo un movimiento populista que puede ser fundamentalmente, si quieres, de extrema derecha, pero que también tiene manifestaciones en la izquierda, que conecta muy bien con el discurso del independentismo que socava las instituciones propias de la democracia liberal, de las instituciones propias de la democracia representativa. Es decir, el punto de partida fundamental de los acontecimientos que vivimos en septiembre y octubre fueron las sesiones del 6 y del 7 de septiembre, en el que, sin contar con la mayoría suficiente para ello, los independentistas lo que hicieron fue volar por los aires todo el ordenamiento jurídico, es decir, socavar las bases de la convivencia. Eso efectivamente tiene que producir fascinación en muchos movimientos cuya vocación es la desestabilización del proyecto europeo y que se extienden por todos los países. Es decir, en Dinamarca tiene una presencia determinante, por ejemplo, la extrema derecha, en Alemania ha alcanzado más de un 10% de los votos, es decir, están extendidos en Francia, pues no hay más que ver, Le Pen, que no simpatizará precisamente con el independentismo, pero que no deja de ser un movimiento populista. Es decir, esos movimientos que contienen un discurso desestabilizador de las instituciones representativas, pues están extendiendo por toda Europa y, lógicamente, tienen una cierta fascinación por lo que sucede en Cataluña. Nadie se había atrevido a hacer desde la Segunda Guerra Mundial lo que hemos visto en Cataluña.
Y a nadie le habían dejado hacer lo que hemos visto en Cataluña.
Eso está bien dicho.
Sí. Es que se da además también la paradoja de que cuando en la otra ala de los movimientos políticos de Europa se ha intentado, cuando fue aquel famoso propuesta de desequilibrio de esto no es Europa, que estuvo a cargo de la izquierda en Grecia, pues es curioso cómo los pobres griegos prácticamente no tuvieron solidaridad de nadie. Creo que algún grupo verde alemán les dijo, hombre, pero por favor, si les estáis obligando a comprar unos tanques que no necesitan, igual es sencillamente una cuestión de redistribuir su presupuesto. Es decir, las rebeliones por una Europa mejor desde el ala de la izquierda parece que en Europa como que no hay oídos o que no es el momento. Y sin embargo, aunque parezca mentira, todos los que están, entre comillas, manipulados por extrema derecha, sí que prenden enseguida. Y la prueba evidente es que cuando se intentó jugar el primer partido de esta historia, de ver quién cuenta las dos, digamos, las dos visiones de la historia, Europa, Rajoy, ganó, digamos, el primer partido prácticamente por goleada, porque hay que recordar que las máximas representantes de lo que significa políticamente Europa, tanto a nivel de Consejo de Ministros como de Consejo de Estado, se pusieron claramente a favor de España, reconociendo que obviamente que éramos una democracia absolutamente compulsada. Aceptaron en Salamanca, me parece, que un doctorado honoris causa. Es decir, todo era como, bueno, pero por favor, ¿pero de qué locura estamos hablando? ¿Cómo vamos a cuestionar que España es una democracia, que en España hay libertad, que en España se pueden defender pacíficamente cualquier idea, muchísimo más allá que lo que permite el ordenamiento alemán? En el ordenamiento alemán, esta, digamos, postura tan rupturista, no solamente ideológicamente, sino con brotes de violencia que los técnicos están investigando qué nivel le damos para convertirlo en un delito o en otro, acredita que España es un Estado de derecho absolutamente homologable.
Pero el problema es que eso tú lo puedes demostrar si tú te sientas con un señor y les pones pruebas. Pero esto que publican luego los medios, pues de repente un señor alemán que viva en un pueblo de Baviera o de donde sea y lee se, ya, ya, precisamente lo digo. Sí. Y lee eso, dice, fíjate, estos cómo son. Entonces, luego tú no tienes la oportunidad de, a cada persona sí, que ha llegado, pero el mensaje misma, erróneo o el misma, mensaje que lanzan los independentistas, opinión, decirle, no, mire usted, ni razonarle, pero, ellos ya se quedan con eso y es que no les interesa más.
La opinión pública no te compra que tires directamente heces a la puerta de un partido político, sí. Que hagas, digamos, prácticamente sí. Escarches a los políticos que no compran ese discurso.
Sí, pero por alguna razón, eso está bien, pero por alguna razón, es decir, el impacto sobre la opinión pública de ese tipo de comportamientos impresentables. Hoy también entrevistamos en El Mundo a un guardia civil cuyos hijos fueron sometidos a escarnio público por parte de sus profesores por el hecho de ser hijos de guardias civiles.
Ellos lo niegan, ¿no? Los profesores.
Ellos lo niegan. En cualquier caso, lo tendrá que dirimir si es así o no, en un juzgado. Yo creo que testigos habrá de sombra porque en un aula hay 25 o 30 alumnos, con lo cual será más o menos fácil de probar si eso fue así o si no sucedió. Es decir, una situación de vulneración de derechos fundamentales de apartheid que, sin embargo, no tiene el mismo impacto de opinión pública que la retirada de camisetas amarillas este fin de semana durante el partido de fútbol. Es decir, ¿por qué sucede eso? Pues porque mientras el discurso de las camisetas amarillas tiene un respaldo por parte de los líderes políticos que promueven ese mensaje, este tipo de comportamientos, sin embargo, encuentra muy poco altavoz en los líderes políticos constitucionalistas. Es decir, es como si estuviesen acomplejados a la hora de defender que ese tipo de comportamientos son absolutamente inaceptables en un Estado de Derecho.
Estaba leyendo precisamente algunos de lo que publicáis, de las declaraciones que habían hecho, vamos, uno de los guardias civiles afectados, del padre de los niños que estaban allí, y dice que el profesor le dijo, una profesora, le dijo a una niña de 12 años, estarás contento con lo que hizo tu padre ayer. Es que claro. Me parece vergonzoso.
Pues tú imagínate que es tu hijo, que lo levantan en medio de clase, rodeado de alumnos.
Sí, también, que levanten la mano los hijos de los guardias civiles.
Probablemente en edad adolescente o preadolescente, con toda la situación de impacto emocional que eso supone, y que le obliga, bueno, ahí lo cuenta, que sus hijos y que todos los niños que se vieron afectados por una situación después bajaron sus notas. Eso es violencia, ni más ni menos. Es decir, eso es un mensaje totalizador que pretende excluir del debate público todas las ideas discrepantes. Y sin embargo, repito, no tiene el mismo impacto de opinión pública este tipo de comportamientos escandalosos que lo que vimos este fin de semana en el Wanda Metropolitano. Y eso es porque no tiene un respaldo dentro del discurso público la denuncia de ese tipo de actitudes.
Que no sé si tenéis datos, pero esta mañana oía que las camisetas amarillas retiradas eran como 150.
Bueno, aunque hubiesen sido 1.000, quiero decir.
Bueno, pero es que yo creía que habían sido 150.000.
Claro, bueno, porque ya se han esmerado los ejecutores de esa propaganda en que parezca que son 2.000 o 3.000 o 150.000. La persona que acude al partido de fútbol, a un partido de fútbol del Barça con esa camiseta, es una persona que lo que está haciendo es defender públicamente el acometimiento al orden constitucional que vimos en septiembre y octubre, y a mí, dentro de la ley de espectáculos deportivos, si no me equivoco, la exhibición de consignas políticas está prohibida por si pudiera producir un problema de orden público. Bueno, en todo caso es más o menos debatible hasta dónde llegan los límites de la libertad de expresión. Hombre, lo que no me parece que esté en el ámbito de lo debatible es que comportamientos como el que hoy relatamos en el periódico El Mundo son absolutamente escandalosos.
Bueno, estamos hablando de lo que pasa en Cataluña, que por cierto, si no se arregla y no hay acuerdo, pues tendrían que repetirse elecciones en menos de un mes, pero también estamos pendientes de aquí de Madrid, porque la situación es un tanto inestable, un tanto extraña, y tenemos una fecha clave en la comunidad, el 2 de mayo, se celebra a unos días vista, y bueno, pues antes del 7 se tendría que fijar la fecha de moción de censura, según están las cosas ahora mismo, si no hay una dimisión forzada por Ciudadanos. Entonces, no sabemos qué va a pasar, por ejemplo, el 2 de mayo.
Bueno, ya hay muy pocas fechas disponibles en función del calendario de plenos para que, si la presidenta decide retirarse, lo haga antes o, si acaso, horas o muy pocos días antes de esa fecha límite del 7 de mayo. Ayer comenzaron a enviarse las invitaciones institucionales para el acto del 2 de mayo. En él se aludía a la presidenta, es verdad que sin decir su nombre, pero la presidenta en femenino, y de su, y desde el entorno de Cristina Cifuentes se envió el mensaje de que ella tenía la absoluta determinación de acudir como presidenta a ese acto, con lo cual todo indica que será así, que esa competición como con Ciudadanos para buscar que Ciudadanos se retrate antes del 7 de mayo y se manifieste una y otra vez dispuesto a apoyar un gobierno de izquierdas, pues se va a mantener hasta el último día. Lo que
pasa
es que
lo han hecho por activa y por pasiva, que lo van a hacer.
Claro, es que además una vez que lo dicen con tanta contundencia es tan difícil echarse atrás que eso no va a pasar. Porque es que además yo me parece muy discutible que eso represente un desgaste para Ciudadanos en el momento en el que la presidenta de la Comunidad de Madrid es una persona que tiene un liderazgo incuestionable. Claro, ha comprometido su palabra con unos hechos que todas las evidencias apuntan a que no son ciertos. Y claro, la mentira a estas alturas es incompatible con la vida pública y mucho me temo que va a tener que pagar un precio por ello. A mí me da la impresión de que su futuro político ya está escrito, a pesar de que sea una persona con una fortaleza que le va a permitir resistir el último día y salir probablemente con la cabeza alta. Pero la verdad se va a acabar imponiendo. Además, hay unas diligencias de investigación abiertas en las que no van a parar de aparecer evidencias de que ella no dijo la verdad en sede parlamentaria cuando afirmó que hizo ese examen.
En sede parlamentaria no, porque fue en la rueda de prensa. Bueno, en cualquier caso, es una... Bueno, me imagino que el matiz sería relevante desde algún punto de vista, pero fundamentalmente de cara a los ciudadanos, a los madrileños y a la opinión pública, pues evidentemente ese sería realmente la piedra de toque, ¿no?
Claro, es que ella hizo una serie de precisiones de que el examen duró 10-15 minutos. Claro, es que luego
en
ha salido
el momento en que aseguró haber defendido su trabajo de máster en el campus de Vicálvaro.
Dio la hora, el tribunal desmintió que ella estaba allí, a pesar de que alguien le había puesto que cómo era posible que estuviese un día en la que se le requería justamente como delegada del gobierno por la actuación policial que había prevista por un acontecimiento deportivo. Hay un error que se va a convertir prácticamente en sus arenas movedizas, lamentablemente. Además, siempre lo comentamos fuera de micrófono, parece mentira que una persona que podía haber estado contra las cuerdas por temas bastante más polémicos...
De hecho, ha habido presidentes en la Comunidad de Madrid aquí que se han enfrentado y que tienen evidencias de delitos mucho mayores y no les ha costado en su momento el cargo.
Lo que pasa es que la gestión de la situación que escogió la presidenta fue la de enfrentarse cara a cara con la verdad.
Porque en ese momento ella lo que estaba, me imagino, lo que estaba convencida es, yo tengo el título, o sea, el título es un título oficial, sellado por la universidad, y no pensaba a lo mejor que se fuera a investigar tanto sobre la manera en la que se había obtenido.
Sí, pero eso fue a la hora de medir sus fuerzas con la verdad, parece ser que no midió bien. Es decir, que probablemente no esperaba la contumacia de los periodistas, los compañeros periodistas del diario.es y de otros medios en seguir adelante con sus pesquisas. No sabía que tenían el acopio de documentación que tenían o lo que fuera. Sea como fuere, una vez que uno se enfrenta cara a cara con la verdad y no sale airoso del trance, claro, se encuentra en una situación muy complicada.
Sobreactuó. ¿Cómo es posible que una persona que ha hecho derecho, porque eso sí que es evidente que ha hecho la carrera de derecho, creo que en la Complutense, diga que ha interpuesto una querella penal?
¿Cómo? Perdona, es que me estaba escribiendo Nieves Ortiz y estaba leyendo el mensaje, perdóname.
Que la querella solo puede ser penal.
Literalmente. Este error lo puede cometer un economista o lo puede cometer un abogado, pero no lo puede, perdón, un médico, pero no lo puede cometer un abogado.
Pero no, repítemelo, es que no estaba...
Querella criminal.
Ah, ya, bueno.
Las querellas son criminales.
Eso querella es penal, has dicho.
Sí, eso es, perdón, sí, querella penal. Eso es un oxímoron en toda regla.
Redundante.
Absolutamente impropio de una persona que es licenciada en derecho. Pero sobre todo a mí lo que sí que me gustaría introducir también en el debate es que es un tema que se ha convertido en metafísico, porque todos los temas que dependen de Rajoy dejan de ser automáticamente físicos. Es decir, si dependen de él, es prácticamente imposible que acertemos con la quiniela. Y ahora tengo entendido que hay dos opiniones muy enfrentadas dentro del PP, personas que consideran que tiene que irse para no perjudicar, digamos, el resultado electoral inmediato en la Comunidad de Madrid, y otras personas que consideran que no tiene que irse porque precisamente esto es volver a aceptar, han llegado a llamarlo el chantaje de Ciudadanos.
Sí,
y entre ellos está Salomón, y lo que decidas.
Es que ciertamente, es decir, claudicar tan inmediatamente a las exigencias de Ciudadanos podría representar un mensaje desmoralizador o desmovilizador del núcleo militante más activo, o sea, es decir, digamos, más radicalmente vinculado a la esencia del Partido Popular. Podría sentirse desmoralizado si la claudicación se produce tan inmediatamente, sin someter a Ciudadanos a un correspondiente proceso de desgaste o de señalización. Pero claro, es que la alternativa es perder el poder.
No se lo pueden permitir tampoco.
Claro, es que perder el poder, perder la capacidad de gestionar el presupuesto, es decir, de repartir cargos discrecionales, de llevar a cabo un proyecto político en vísperas de una convocatoria electoral, yo creo que es algo que el partido no se va a permitir, y una vez que Ciudadanos se ha expresado con tanta contundencia, parece que la suerte ya está echada. En fin, de aquí al día 7.
Y el 2 de mayo, porque dices, de aquí al día 7, el 7 es la fecha máxima tope, digamos, para que se haga la moción de censura, la sesión de moción de censura, pero ¿qué va a pasar el 2 de mayo?
Porque el PP va a utilizar el 2 de mayo como la fiesta de despedida. De hecho, hay fuentes que están diciendo que justamente en la invitación, en esta edición, es la propia presidenta la que está escribiendo a mano algunas invitaciones, porque ella de alguna
manera puede haber plantes
su despedida, ¿no? Obviamente.
Es que está muy bien lo que dice Pedro, y yo creo que esa es exactamente la estrategia política, es decir, salir con la cabeza alta. Y la carta de renuncia que conocimos hace un par de semanas, o una semana, ¿no? Hace exactamente una semana, pero yo creo que fue el martes pasado. Yo creo que también se inscribe dentro de esa estrategia. Si hay una líder o una dirigente política que tiene capacidad para asumir con fortaleza moral el chaparrón que le va a caer el 2 de mayo, es Cristina Cifuentes. Yo creo que ella va a estar ahí, va a estar dando la cara, va a salir con la cabeza alta, sin que eso signifique que su futuro político sea otro que el de la renuncia, a no ser que nos encontremos con algún tipo de acontecimiento inesperado. Ciudadanos no va a ceder, y la alternativa es perder el poder, y yo creo que eso es inasumible para el Partido Popular.
De hecho, y esto sí que es apostar metafísicamente, lo normal sería que Rajoy fuese justamente ese acto, precisamente para un poco apuntarse el tanto de que estoy aquí porque esta señora va a presentar su dimisión pasado mañana.
Bueno, se lo veremos el día 2. En cualquier caso, son ya las 9 de la mañana y ahora vamos a hablar de cómo va a ser la futura ley del alcohol.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios. Cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
La información en Onda Madrid. Es servicio público.
Complicaciones en la 4, en este
interior
caso
de la ciudad, pues hay unas zonas.
La información en Onda Madrid es lo que te afecta.
El ayuntamiento restringirá el acceso a la capital de
nueva
los coches.
Nueva jornada de averías en la red de cercanías de Renfe.
La información en Onda Madrid es denuncia.
Los vecinos de este edificio ubicado en Usera no pueden más.
Servicios informativos de Onda Madrid. Estamos para ti.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí! Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bañarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World. Un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, pues 9:03 de la mañana. Ya saben que aquí en la radio en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, desayunamos con diamantes y ya ha llegado ese diamante al que estábamos esperando, Ignacio Calderón, vicepresidente de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal el tráfico para llegar?
Maravilloso.
¡Ay, qué gusto!
Pero además viniendo hacia aquí es mucho mejor, porque va uno con la ilusión.
Sí, va uno contracorriente, ¿no? Claro. Bueno, pues le habíamos invitado porque estos días se va a hablar y mucho de esa futura ley contra el alcohol y había algunas novedades llamativas que queríamos comentar y valorar con, bueno, pues una organización, la FAD, que lleva muchos años lanzando mensajes y luchando contra, no solamente contra el alcohol, también contra otras drogas, pero la que más nos ha llamado la atención probablemente sea ese, la que apunta ese borrador como, bueno, pues la sanción a los padres que cuyos hijos beban alcohol.
Sí, eso está generando bastante debate. Yo creo que está bien, el debate siempre está bien, pero hay que enmarcarlo, porque...
¿Cómo es exactamente?
Lo primero que tenemos que tener claro es que nos enfrentamos a posiblemente el problema más grave que tiene este país. No es una ley contra el alcohol, es una ley contra el consumo de alcohol por menores, que no es lo mismo. O sea, los menores de edad... Las cifras de consumo son absolutamente...
Bueno, ahora le hago una puntualización luego después, porque, por ejemplo, el subir los impuestos a todo el alcohol no es solamente...
No,
porque, teóricamente,
claro,
como dicen los empresarios las asociaciones de empresarios, si evidentemente, si la ley prohíbe vender alcohol a menores, que los menores consuman alcohol, y se sube la tasa de impuestos al alcohol, pues evidentemente no es contra los menores, porque eso ya se supone que no lo pueden, sino contra el alcohol. Pero bueno, la admito.
Ese matiz está ahí y hablaremos, si queréis, de eso también, pero insisto, los datos de consumo en menores son absolutamente descalificantes. Es ver que en el último mes ha habido más de 400.000 borracheras de menores de edad, que el año pasado ha habido 6.500 comas etílicos con hospitalizaciones, y la sociedad adulta sigue alegre y confiada porque no sabe muy bien qué hacer, porque enfrentarse a ese fenómeno no es nada fácil.
Pregunta típica de sociólogo, ¿por qué beben los adolescentes?
Pues eso, pues claro, por eso es por lo que no sabemos qué hacer, porque todo eso tiene una serie de factores que son los que han desencadenado esa posibilidad. De entrada, para mí, el más importante es el modelo de ocio que los jóvenes de alguna manera han aceptado, porque no es que lo hayan construido, sino que ellos son partícipes y tienen un ocio en el que los fines de semana pues salen 7 horas. Encima, y seguramente como sociólogo puedes hacer una pregunta que no es nada fácil, hemos modificado nuestro patrón de consumo. En España había un patrón mediterráneo de consumo social, charlando con amigos, con amigas.
Salir de cañas.
Sí, salir de cañas.
De vinos,
lo tanto, con unos tiempos muchísimo más cortos, y hemos pasado al patrón nórdico. Un patrón nórdico en un país como España, mediterráneo, con esa climatología, que es el big drinking, el consumo de atracón, que supone beberte 5 o 6 copas en un par de horas, pues es jugar a emborracharte. ¿Por qué ocurre eso? Pues es posible, es una interpretación, que digas, oye, si tengo que estar 9 horas con mi grupo de iguales, pues aquí o te cueces o no hay Dios que lo aguante. Porque es que a base, como yo, mis hijos o mis hijas fundamentalmente, que no bebían alcohol, a las 2:30 de la mañana o a las 3 de la mañana estaban en casa y me decían, papá, es que yo ya no soporto más Coca-Colas. Es que me he tomado 5, me da algo. Pero cuando en vez de 5 Coca-Colas te has tomado 5 copas, te es igual. A las 9 de la mañana que a las 3 de la tarde, pues ya no sabes ni dónde estás. Pero ahí está el sistema que te lleva además, como dicen ellos en las investigaciones que nosotros tenemos, los jóvenes lo único que no toleran es la marginación, que sus iguales los marginen.
Aparten.
Que les digan, tú eres un pringao, aquí o haces lo que todos o te vas. Y eso se lo dicen con unas edades en las que no están preparados para tener el criterio suficiente como para defender una posición de persona ya con más madurez. Y entonces, ¿qué pasa? Que manda el grupo. Y como el modelo es de salir de una vez como mínimo a la semana o dos, por ver las informaciones del Plan Nacional... Y es impresionante ver los niveles de consumo, cómo van aumentando dependiendo de las horas que estás fuera y del número de veces que sales a la semana. Luego, el ocio tiene un peso específico en el consumo absolutamente enorme. Y el ocio se produce en edades muy tempranas.
Yo quería preguntarle precisamente por algo que ha apuntado, que es la evolución. O sea, si tenemos evidencia de que la evolución de la incidencia del consumo de alcohol en menores tiende a ir a peor, es decir, si es mucho peor que hace 5 o 10 años. Digo porque ese fenómeno del binge drinking, hay una película del año 93, Historias del Cronen, claro, hace 25
sí,
años,
sí, sí,
en el que ya aparece reflejado. Es decir, tenemos evidencia de que la
eso
incidencia...
de Moncho Armendáriz, ¿no?
De Moncho Armendáriz, efectivamente.
Mi amigo mío.
Si tenemos evidencia de que la incidencia desde aquel Historias sí, del Cronen ha ido a peor.
Pues mira, no ha ido a peor, sino claramente a mejor. Lo que pasa es que estábamos en unos niveles absolutamente de prisión preventiva y ahora hemos bajado en el año, no sé si puedo decir el 2008, pues el nivel de borrachera se da de un 30%, lo que quiere decir que podríamos estar hablando de cerca de 700.000 y ahora estamos, el último dato, en el 21. Ha bajado del año último que se midió, que era el 22 y pico, ha bajado un punto, pero ha bajado. Lo que pasa es que estás en el 21.
Que quiere decir que sigue siendo una barbaridad.
Es una cosa intolerable en cualquier caso, pero como tú señalas, viene habiendo un retroceso que yo creo que tiene que ver con el trabajo que se ha hecho, con una cierta concienciación social, con unas medidas más o menos restrictivas, pero todavía no se ha tomado conciencia de verdad del problema, porque el alcohol es un elemento consustancial con la cultura de este país.
¿Ha podido influir esa campaña de publicidad, especialmente en televisión, donde le hacen muy retóricamente a los padres la pregunta de tu hija sí, no bebe, ¿verdad?
Sí. Influye todo. Nosotros hemos hecho, yo creo que para el tema alcohol, como 5 o 6 campañas, y diré, ahora que no nos oye nadie, que nos costó salir con esas campañas porque había una presión importante diciendo vosotros no podéis hablar del alcohol porque eso sería reconocer que es una droga, lo cual es un juego de una sutileza impresionante, pero tiene que ver porque este país, digamos, ha acuñado la idea de la droga.
Se tiene clarísimo que la droga, o sea, que
es la heroína. Y al ser la heroína delincuente y marginal, ¿qué me estás contando del alcohol que lo beben en mi casa todo el mundo? O sea, eso es otra cosa que no tiene nada. Y el alcohol ha estado tapado ahí, protegido por una sociedad que utiliza el alcohol en todas las festividades que tiene, en todas las celebraciones. Incluso se ve en los telediarios, en un pueblo, el equipo ha subido a tercera y en todo esto dicen todos borrachos y tal, porque estar borracho es una muestra.
La Fórmula 1 sacan el champán.
De alegría. Y dice, no, mire usted, estar borracho es una intoxicación etílica y se puede estar alegre sonriendo, dándose abrazos y bailando sin tener que estar borracho. Pero son cambios culturales importantes. Por eso, la ley, que evidentemente puede ser criticable en cosas y mejorable en cosas, no hay ninguna duda, para mí tiene un factor de enorme importancia, que es un paso de decisión. Se pone en marcha el cambio. Yo creo que la ley, nosotros estamos trabajando en paralelo con un movimiento de la sociedad civil, en el que ya hay más de 50 organizaciones que se han sumado, para potenciar precisamente todo el tema educativo, el enseñar que los padres aprendan el manejo de un problema de ese tipo.
Por eso, yo voy a retomar la pregunta con la que he arrancado, porque
claro,
esa novedad, bueno, hay otras varias que ahora luego, si quiere, vamos a ir desgranando, que propone este borrador, pero eso de responsabilizar a los
sí,
padres, porque muchas veces, bueno, pues los padres, como decía ahora mismo Pedro también con esa campaña, no, pero tu hijo buenísimo, tu hijo es un santo, ¿no? Porque
no,
parece
no
que
bebe.
Los niños
¿tu hijo no bebe?
Salen... Sí, claro, pero me refiero como, al final el mensaje es, te desentiendes de lo que
sí,
hace tu hijo, confías en que tu hijo no va a hacer nada que tú no quieres que haga y hasta ahí puedo...
Vamos a ver, mira, ese tema, que es un tema que está siendo muy debatido, porque evidentemente puede haber una sensación de injusticia, es decir, los padres siempre quieren hacer, siempre lo digo entre comillas, porque luego miras los datos de la investigación del Plan Nacional y tienes más de un 40% que permiten a sus hijos beber siendo menores y que seguramente beben delante de ellos de una forma abusiva. Por lo tanto, bueno, cada uno hace... Lo que sí está claro es que los padres somos responsables de la tutela y protección de nuestros hijos, sobre todo, y mucho más cuando son menores. Eso por un lado. Por otro lado, las leyes son sancionadoras y cuando hay conductas al margen de lo que sería adecuado, correcto, pues normalmente sancionan. Está claro que ante la insolvencia de los menores se acaba buscando al padre y dice su hijo se ha emborrachado no sé qué, usted 600 euros. Eso chirría bastante. Pero la ley también prevé, y a mí no me parece nada mal, el hecho de que pueda haber unas alternativas en la sanción.
A la sanción económica.
Claro, que es la realización de unos cursos de formación con los hijos, lo cual es una de las líneas que todo el mundo está pidiendo. O sea, trabajemos, yo siempre digo una frase que a mí me gusta, aunque sea mía, que es el que para mí la mejor ley es la educación. Si tuviésemos la suerte de tener ese nivel de educación, no hace falta leyes que limiten, porque tú mismo te autorregulas con la educación correspondiente. Pero desgraciadamente estamos muy lejos de ahí. Entonces, esa alternativa de hacer esos cursos me parece que es una alternativa mucho más válida que el tema de del puro castigo económico, que en muchos casos puede ser incluso difícil. Pero, y termino con eso, la segunda cuestión, que a mí también a lo mejor me parece que puede ser cuestionable, es que yo lo que haría es a los que infringen, o sea, a los propios jóvenes, ponerles sanciones de trabajos colaborativos para la sociedad, de limpiar el parque donde han estado dejando todo hecho una escombrera o de cuidar a... Porque tú eres el que infringes, no tu padre. Tu padre tiene que tomar nota porque tiene que intentar corregir esa conducta en la parcela que es suya e insustituible, que es la familia.
No, pero además, si no me equivoco, usted conoce mejor la ley, esas sanciones a los padres serían solo para conductas atribuibles a los de negligencia atribuibles a los propios padres, es decir, casos de,
claro,
de multireincidentes.
Eso es.
Y de padres que han sido advertidos repetidamente por la administración del comportamiento de su hijo, de que tome medidas, es decir, que realmente
no se aplica de forma de a la primera, claro, de cambio para adelante.
Y en todo caso, un comportamiento atribuible a los propios padres.
Y se habla incluso de la posible aplicación de la ley del menor, que lógicamente la ley del menor tiene medidas hasta de que pudieras perder la tutela, pero está en la línea que tú dices. Supongamos, aunque sea una exageración, que tienes un hijo y ha tenido 3 comas etílicos en los últimos 6 meses. Pues hay una intervención de la administración, de los servicios correspondientes, y te dicen, usted está poniendo en riesgo la vida de su hijo haciendo gala de una falta de criterio. Pero, y de interés.
Y en ese caso que comentas, Ignacio, ¿no hubiera sido ya posible una intervención?
Seguro.
Porque, seguramente.
Seguro.
Es que según lo has planteado, claro, digo, probablemente la
pero por eso digo que a mí me gusta, porque yo creo que el haberse puesto de acuerdo ya por fin de la ley, se han hecho bastantes intentos y ha habido dificultades porque hay intereses muy importantes debajo de trabajo, de comunidades autónomas que tienen pues en el PIB un peso específico muy importante del alcohol. Bueno, y ahora parece como si ahora vamos de verdad. Y eso es bueno, porque lo que está claro, es lo que tú preguntabas, es que tenemos que en poco tiempo, y tardará, porque tampoco esto, la sociedad siempre busca al mago Merlín. Hay un problema grave, que venga alguien y diga, venga tú, arregla esto, pues que se ocupe. No, mire usted, los problemas profundos, graves e importantes, y este es un problema cultural, no se arreglan de la noche a la mañana. Pero cuando uno se pone en marcha con un esfuerzo, y la educación tiene ese inconveniente, la educación no produce efecto inmediato, la ley sí. A partir de la entrada en vigor de la ley, hay sanciones, hay controles, hay vigilancia, hay no sé qué, y eso limita y reduce, pues sí.
Ignacio, ¿hay algún país que se pueda considerar modelo de qué cosa hacer porque ya ha pasado por este, digamos, cresta de que... Porque sí, está en el fondo también, yo lo quiero ver como una moda.
Claro.
Y además recuerdo cuando yo era, digamos, adolescente, que también lo que estaba en ese momento de moda es las copas, hasta ver amanecer, las rayitas de cocaína, y entonces nos parecía extrañísimo que de pronto alguien, justamente los más modernos, fuesen los que dijesen, no, mañana ya no salgo, mañana no bebo, mañana no fumo y mañana me voy al retiro a correr. Que los primeros que lo hicieron los veíamos como verdaderamente marcianos.
Sí.
O sea, creíamos que aquello no iba a cuajar ni de coña. O sea, que el modelo iba a ser eternamente el modelo discoteca, copa, noctámbulo, garrafón, etcétera, etcétera, etcétera. Haciendo un poco la comparación, ¿cabe la posibilidad de que esto efectivamente sea percibido como si fuese sencillamente una moda que terminará pasando porque ya previamente se ha visto esa evolución en otro país?
Yo creo que el consumo de drogas ilegales sí ha tenido mucho de moda. El año 2004 ha sido la punta más alta de consumo, que eran unas cifras también bárbaras, porque fue una especie de moda que apareció, y entonces el consumo de cannabis, cocaína, la cocaína crecía exponencialmente, la sorpresa y tal. El alcohol es otra historia porque ha estado siempre. No podemos olvidar que nuestro país es el país de la marcha. O sea, es que vienen charters de toda Europa aquí, porque aquí se divierten de una manera escandalosa.
Bueno, es mucho más barato que en Europa.
Aparte de mucho más barato, mucho más intenso. Hay una climatología, hay un país que además es muy positivo. Somos un país festivo, somos un país alegre, un carácter de relación. Nos gusta mucho estar con la gente en la calle, tomar esas cañas, sentarnos. Eso está muy bien. Otra cosa es que cuando eso se extrema o se pasa uno mucho, pues caes en donde más o menos estamos. Tú preguntas otros países. No sé si recordaréis, relativamente no hace mucho, Islandia ha presentado un plan que ha hecho en su país para reducir el consumo de drogas. Y ha tenido muchísimo éxito. Entonces, tenía una serie de medidas.
¿En qué consistía el plan?
Yo estuve viendo, y bueno, muchas de las medidas educativas y no sé qué, pues también las hacemos aquí. Y los medios, que alguno me hizo una entrevista sobre eso, y me decían, bueno, ¿y por qué no se hace aquí? Digo, pues mira, de todo lo que dicen los islandeses, solo con una de las cosas que ellos dicen, nosotros reduciríamos aquí un 60% el consumo. ¿Qué me dice? ¿Con cuál? El toque de queda a las 10 de la noche. Ahora vete y ponlo. Islandia han cogido y han dicho, aquí a las 10 de la noche ya no sale ni un joven. Y el país se lo aguanta y la sociedad se lo aguanta y seguramente no salen, porque además tampoco tienen una climatología como para salir mucho, seguramente. Pero aquí se te ocurre decir que a las 7 o las 6 de la mañana se van a cerrar todo o se va a prohibir estar en la calle y hay una revolución. Y eso es un modelo que tiene unas consecuencias. Y tiene unas consecuencias que es muy cómodo decir que se ocupen sus padres, que les prohíban salir. Hombre, mire usted, no le eche usted a los padres eso cuando el modelo lo que incentiva...
Parece que...
Y ahora yo voy a hacer una derivada perversa. Y es la siguiente. Estas personas no están en la calle tantas horas porque tenemos una sociedad que ha condenado a que la formación de la pareja, de la primera pareja, no se haga como en generaciones anteriores con 22, con 23, con 24 años, sino que esto es inviable hasta bien cumplidos los 30 y que, por lo tanto, condenamos a una parte muy importante de nuestra juventud a estar 8 años de su vida tomando copas en la calle. Porque, insisto, yo eso también es una experiencia personal. Recuerdo que lo que me sacó de la calle fue la primera pareja estable. Porque es que entonces piensas en el mandil, en las comiditas.
Pero aquí se van en pareja a tomar copas, a hacer botellón.
Bueno, pero insisto, probablemente porque no tienen una cama.
Ay, qué antiguo eres.
No.
Vamos a ver, yo creo que hay muchos...
Ya.
Para nada.
Hay muchos factores que influyen en eso. El cambio de los jóvenes hoy es espectacular. Porque el cambio de la sociedad es espectacular. Los jóvenes han roto el contrato social hace ya un tiempo. Y tenía su lógica. La sociedad que tú, señora, así que la que a mí me tuvo de cuando yo era pequeño, era una sociedad con una autoridad enorme sobre los menores. Y la familia, muchísimo más. Y tú hacías lo que tus padres te decían que hicieras, estudiabas, te comportabas educadamente, saludabas a sus amigos correctamente, vivías en la casa, ibas con tus padres a los sitios, hasta unas edades larguitas. Yo decía, bueno, yo con 15 o 16 años estaba en la calle jugando a las chapas, pero no mucho más.
¿Y si hacías algo más te la cargabas?
Bueno, pero te la cargabas incluso por el vecino de enfrente que pasaba y te daba dos tortas porque estabas haciendo una hoguera. Bueno, el principio de autoridad ahora ha desaparecido. Pero ha desaparecido porque el joven de repente se da cuenta que las contrapartidas que tenía eso han desaparecido. O sea, tú ya no me das más que el sitio donde vivo. Y por eso la familia es tan prestigiosa como institución. Pero eso de que hay un trabajo, que si yo estudio y me comporto, no hay ningún trabajo. No hay nada, hay lo que yo sea capaz. Y entonces, ¿yo qué hago? Me colectivizo con mis iguales y hago mi vida y me divierto como quiero. Habláis de las relaciones sexuales, están donde están. Ahora con 14 años... tienen sus juegos florales, todos los que te dé la gana. Y en nuestra generación...
Hombre, más que la cama, yo creo que a lo mejor la casa, ¿no? El espacio propio.
Claro, es que no hablaba de la cama del polvo.
Ya, claro.
Hablo de que cuando tienes pareja, tu mundo cambia y todo lo que te interesa es ir al Corte Inglés a ver cojines.
Pero bueno, pareja o no pareja, sí, por eso me refiero al antiguo. Cuando tienes un espacio propio. Cuando tú no tienes una casa propia, un espacio para ti, porque tus condiciones económicas no te lo permiten... Pues te vas, huyes, digamos, ¿no?
Sí, pero luego, en la línea que tú planteas, el parque o la salida nocturna, en esa independencia o autonomía absoluta de los jóvenes, ellos han cogido la noche como su espacio. Claro. Al margen de la tutela de los adultos. En mi espacio no hay adultos, solo estamos nosotros que manejamos esto.
Claro, Ignacio, pero por dos raíles por los que va la locomotora. Un raíl es que no se puede formar esa pareja porque el mundo laboral no lo permite hasta pasados los 30, y el otro probablemente porque ese joven que está suficientemente formado, como decía otro famoso anuncio de publicidad, tampoco tiene que levantarse a las 7 de la mañana porque tiene un trabajo. Claro. Entonces hemos construido por primera vez probablemente en la humanidad, desde la época de Aristóteles, una sociedad que tiene una parte muy importante de sus habitantes casi 10 años
claro.
A verlas venir. Pues entonces, obviamente, hombre, siempre habrá poetas que no salen porque están escribiendo.
No, tienes razón, porque lo que ocurre es que están saliendo con edades en las que ni tienen trabajo, ni pueden tener pareja, ni pueden tener nada, porque están con 14, 15 años.
Claro, por la irresistible imitación del, claro, hermano mayor.
Pero claro. Y además porque ellos ya salen a esas edades. En las generaciones anteriores no había ninguna posibilidad de salir a ningún lado, porque no podías salir de tu casa más que fuera una fiesta del colegio y te llevaban y todo. Y hoy salen, y cuando van teniendo más años y empiezan a entrar en los modelos de, que tú dices, de pareja más o menos estable o de trabajo, no sé qué, se reduce ese tipo de cuestiones. Pero en todos esos grupos que están al margen de toda esa cuestión, es barra libre, porque no tengo nada más que esto y esto, claro, lo uso, claro, en toda su intensidad. Claro, claro, y ahora lo que aparece, claro, es un movimiento, claro, diciendo tenemos que controlar, claro, eso es por que, los problemas es, que puede traer.
Es que el lema
para
es,
ellos,
es,
claro,
que el lema es existo si bebo, porque si no bebo no existo, porque no estoy ahí, no estoy admitido, no se me oye, no se me...
Hombre, pero 6.500 comas etílicos son una cifra, y un coma etílico es un riesgo de morirte.
Pero
se
volviendo...
murió una niña de 12 años a finales del año pasado. O sea,
Ignacio, volviendo otra vez a las medidas, ¿no?, que pretende o que prevé este borrador, está la prohibición del botellón. O sea,
los macrobotellones. Porque eso del botellón, yo tengo dudas que sea así, ¿eh? O sea, una cosa es que prohíban la realización de esas fiestas masivas de 30.000 personas o de 7.000 o de las que sean, y que lleguen a acuerdos con los ayuntamientos y las comunidades y digan no se pueden hacer ese tipo de fiestas. Y otra cosa es que va a pasar con todos los botellones que hay en todos los parques, en Madrid y en todos los lados,
o en las playas de Benidorm, o de Cádiz,
que son muy difíciles de controlar eso policialmente, porque no puedes tener, claro, una fuerza que va... Eso es bastante complicado. Ahora, las grandes
macrobotellones,
pues en la ley prevé que los van a prohibir. Pues
hombre,
bueno,
la ayudará bastante, porque ahora, que corrígeme si me equivoco, está prohibida la venta de alcohol a menores en cualquier ocasión, siempre. Pero, por ejemplo, hay establecimientos en donde sí es posible comprar alcohol, que a partir de ahora, o que está con esta ley,
esa es la segunda,
teóricamente, claro, no se va a poder encontrar, claro, ese alcohol. Es quitar ese acceso fácil.
Esos,
¿no?,
son los temas que la ley está mirando. Uno, ¿dónde se produce el consumo? Y entonces atacan esas zonas, los macrobotellones, las no sé qué, todo eso. ¿Quién les vende el producto? Que es otra cosa que hay que controlar clarísimamente. Y el producto se vende, como tú dices, pues en tiendas que incluso te lo venden, o en venta ambulante, o en no sé qué. La cosa es que ellos te dicen tienen una accesibilidad absoluta. Ni un problema para conseguir alcohol. Ni para conseguir alcohol, ni para conseguir otras...
De
otras...
hecho, Ignacio, yo recuerdo muy recientemente que, por ejemplo, hubo una ley, que yo no sé si es que ya no está en vigor, que impedía vender alcohol, pues incluso en establecimientos legales, sí, cuando daban las 10 de la noche.
Pero a partir de una hora.
Y en el VIP, sí, claro, sí, las máquinas se bloqueaban a las 10 menos 3 minutos.
Sí, a partir de una hora.
Entrar, también me parecía extraño, porque los españoles cenan a esa hora.
Claro, en fin, porque además eso afecta al consumo de las personas que tienen edad para poder consumir. Una cosa es que tú prohíbas el venderle a unos menores, y otra cosa es que prohíbas a partir de una hora, porque entonces, ¿qué quiere decir? Que si el chico de 27 años o no sé qué, no puede comprar. Bueno, pues
no,
todo
vas
eso...
vas a cenar, lo que decía,
claro, es un
Pedro, vas a cenar
social
a casa de unos amigos y, claro, quieres llevar una botella de vino y
no puedes.
Y no puedes.
O te quieres hacer un besugo a la espalda y no puedes echarle el vaso de vino blanco. Claro.
No, pero me refiero, es verdad que se confunden aquí las medidas, sí, igual que lo que te comentaba de subir,
es que no
el
es
precio.
Fácil, no
subir
es fácil.
El precio, se quejan con... No, sé
no
si
yo
con
te
razón,
digo, te hablo de...
Pero porque... subir el precio es un poco contradictorio.
No, tú lo
o sea,
has planteado...
Si evidentemente los menores no tienen por qué tener acceso al alcohol,
pero
y tú dices, déjame terminar, Pedro, por favor, si solo digo, si tú estás diciendo, no, vamos a subir el precio de los impuestos del alcohol como medida para evitar que los jóvenes beban alcohol. Oiga usted, los jóvenes no pueden comprar alcohol legalmente. Entonces, el que suba la tasa de los impuestos del alcohol, evidentemente no tendría por qué redundar
es que
en que
no
comprara
creo,
menos.
Yo creo que la subida de los impuestos no es para intentar frenar el consumo de alcohol de los menores. Es una forma de poder financiar todo el proceso que quieren hacer, claro, que es costosísimo, el tema educativo.
Pero eso es una percepción vuestra.
No, yo lo he leído en que es decir, bueno, vamos a hacer, y con esos impuestos lo que haremos es coger a todas las organizaciones que se dedican a esto, poner, porque lo que está claro es que tienes que encharcar a la sociedad. Habría que llegar a todos los colegios para que desde los 10 años les estuvieras dando una formación de los problemas del consumo de alcohol y una preparación de cara a todos los colegios, y hacer millones de familias a las que también sensibilizar y formar. Eso vale una fortuna. Y yo creo que esto, lo que han pensado es decir, bueno, subimos los impuestos, ese dinero lo distribuimos entre las organizaciones y además de la ley ponemos en marcha lo que nosotros pedimos, que es un plan integral. La ley sola va a arreglar poquito, porque solo este problema no se arregla. No hay una acción que consiga arreglarlo. Hay que poner en marcha ese plan integral de implicación de la sociedad, de los medios de comunicación. La campaña que la FAD estamos haciendo del trecho es exactamente eso. Una cosa es el dicho, que es nos gustaría que no bebieran, otra cosa es el hecho que es que no beban. Y entre medias lo que hay es que todos tenemos que tomar posición. Pero profesores, padres, medios de comunicación. Y si todos los activamos, en un tiempo determinado, tardará algún tiempo, pasará lo que tú decías, que irá bajando la estadística y esperemos que de forma más intensa y más importante. Y yo espero que todavía yo, que soy bastante mayor, llegue a ver que en España el consumo de menores prácticamente no existe.
Hay otra, bueno, en esa batería de medidas previstas hay también esos mensajes. No sé hasta qué punto, porque todos conocemos los del tabaco, que son salvajes, las fotos que te ponen, que son y bueno, pues no parece que tenga demasiada incidencia en el descenso del consumo, más el precio, eso sí. Pero me ha llamado la atención porque también en esas recomendaciones que van a cambiar bastante el tono, en vez de eso del consumo responsable, que parece apelar a la responsabilidad que evidentemente no tienen ciertos menores con esas cifras que estaba dando Ignacio, pero sí, ahora mismo, bueno, pues van a empezar a sugerirse otros mensajes que me ha llamado la atención, porque uno de ellos hace referencia a lo que engorda el alcohol, a las calorías que tiene, y dice, pues no sé, oye, a lo mejor por ese lado se consigue el efecto disuasorio que no logra la foto o otro mensaje más.
Te contesto a las dos cosas que ha planteado. El tema del tabaco. Se compara mucho, es curioso por qué con el tabaco ha funcionado bastante y con el alcohol no. Y la idea que se maneja por los expertos es que el tabaco ha tenido una inteligencia enorme porque lo que ha hecho es crear la figura del fumador pasivo, cosa que en el alcohol no existe. Existe en la conducción, ahí está.
Sí, las víctimas de los accidentes provocados.
Y entonces, ¿qué ocurre? Que hay bromas las justitas, porque saben que te cogen y te empapelan. Y en el tabaco lo que te han dicho es, mira, cuando fuma alguien a tu lado, tienes unas posibilidades de tener un cáncer tú. Y entonces la sociedad ha dicho, tú, fuera. Aquí a mi lado no fumes, te vas a la calle. Y lo ha aceptado protegiéndose de algo, pero en el alcohol, que tú vivas, bebas, a mí no me afecta, salvo que cojas un coche. Y ahí hay leña muy seria y muy dura. En cuanto al tema que tú planteas, segundo, del tema de los riesgos, hemos hecho un barómetro recientemente, y los jóvenes dicen, conocemos, no del alcohol, sino en general, de todas las drogas, conocemos perfectamente los riesgos, pero nos compensa. Y amigo, ahí las pringao. Sobre todo les compensa en el alcohol.
¿Pero qué les compensa?
Pues les compensa que salir, aunque tenga el coste de que te puedes emborrachar, no es cuestionable.
Claro, pero emborracharse no es el coste. El coste no. Es lo derivado de emborracharse.
Sí, pero es que un joven a esas edades las derivaciones nunca las saca. Él al día siguiente se levanta nuevo y se juega un partido de fútbol y se queda tan tranquilo. Yo soy inmortal. Me he emborrachado, sí, y estaba bueno, pero me he reído y no pasa nada porque eso está dentro del contexto de lo que son las salidas. Esa compensación es curioso porque cuando las drogas son peores ya les compensa menos. La cocaína no les compensa casi nada porque saben los grandes riesgos de adicción y de peligro y de no sé qué.
Y porque es mucho más cara también.
Aparte de que es mucho más cara. Pero el tema de que bebo y me coloco y voy ahí medio trompa, al día siguiente estoy nuevo y no pasa absolutamente. Y no piensa nunca en si se está construyendo el organismo, si afecta al hígado, si el cerebro, no sé qué. Chico, una chica de 14, 15 años, no, vamos, no hace una reflexión de esas, pero vamos.
Ni por asomo.
De todas formas, también hay un cambio de hábitos que puede tener una incidencia, ¿no? Es decir, los jóvenes tienden ahora a socializarse virtualmente, es decir, sí, a través de Internet, probablemente salgan menos, es decir, porque se ocupan más tiempo en el ordenador, estarán más tiempo en la calle, tienen una oferta de ocio instantáneo. ¿Vosotros tenéis detectado que ese cambio cultural tiene también una incidencia en el consumo de alcohol?
Vamos a ver, la tiene, y además diré una cosa, no diré quién, pero no hace mucho un psiquiatra muy importante de este país me decía, hombre, Ignacio, yo te voy a decir una cosa y me gustaría que tú la dijeras. Digo, pues mira, tú eres un valiente y yo no. Él consideraba que, digamos, las reuniones estas de jóvenes, lo que se llama los botellones, eran muy positivos en el tema de la socialización. Él decía, si no hubiera esa socialización, se socializarían a través de Internet. Y eso sería infinitamente peor. Ellos se reúnen, hablan, se relacionan, ligan, no sé qué, en unas edades que es muy importante ir creciendo en la integración a la sociedad. Lo que ocurre es que tiene un inconveniente, que es que el alcohol entra y acaba
y que
con
para
toda
muchos
esa posición.
Ese alcohol es el ingrediente es el para conseguir
claro,
socializar.
Claro. Si se pudiera evitar eso, que es lo que de decir, bueno, pues sal y charlas, lo que pasa es que tienes toda la razón. Si no estuviera el alcohol, seguramente charlas menos y sales menos y estás menos, porque el alcohol es el que te permite que eso se alargue y que estés hablando de tontunas horas y no pasa nada. Pero este hombre lo que decía era la socialización es un elemento básico. Y socializarse a través de redes sociales es muchísimo más perverso que socializarse en un cara a cara con tus iguales.
¿Y la reducción del consumo de tabaco puede haber tenido un impacto en la reducción de la incidencia del consumo de alcohol?
Bueno, yo es que el consumo de alcohol ha bajado, sobre todo, ha bajado en lo que es el atracón o las borracheras. En lo demás ha bajado relativamente poco. En esos movimientos lo que hay es un policonsumo. O sea, lo que normalmente se mueve en todas esas celebraciones o salidas es el consumo básicamente de tabaco, alcohol y cannabis. Son tres sustancias que están en un porcentaje altísimo en ese policonsumo. Otra cosa que, bueno, ahí luego hay alguna posible aparición de algo de coca, pero eso ya son otras palabras y mucho más reducidas, ¿no? Lógicamente,
más
cuando
está peor visto, ¿no? Como que entre los jóvenes, a lo mejor, lo de los porros, el alcohol, el tabaco, es algo como más de andar por casa. Pero, y sin embargo, ya la cocaína sí que tiene una percepción, no digamos la heroína, un poco más de drogadicto.
Claro,
¿no?
Claro. No solo eso. También tiene mala el juego de las compensaciones, que ya a unas edades juegan con eso. Se han pasado en copas, entonces se dan un toque y recuperan. Bueno, todas unas historias que tienen mucho que ver con estar muchas horas. Si no tuvieran eso, pues dirías, sí, me pasa un poco de copas, dejo de tomar copas, me voy a mi casa, me acuesto y mañana pues estoy perfectamente. Pues no.
Antes, Ignacio, me he quedado con las ganas de hacer la reflexión de que yo estaría, también por otra tesis muy surrealista, de que más que subir el precio del alcohol, bajarlo, justamente para que los jóvenes descubriesen lo que es un buen alcohol, no esos matarratas
claro,
que están destrozándoles claro. Las vidas, ¿no? O sea, saber que disfrutar de un buen whisky puede permitirte las dos horas que el matarratas habitual. Con lo cual, yo no sé si lo estamos haciendo bien al subir el precio. O sea, yo casi lo bajaría
tienes
para
razón,
que al menos beban buen alcohol.
Yo creo que tienes razón.
¿Cómo
si,
te sube,
si subes el precio, lo que harán es consumir
matarratas,
garrafón.
Matarratas.
Bueno, pero si lo bajas, pues lo que harán es consumir muchísimo, porque además es muy bueno.
Muchísimo garrafón.
Claro, no garrafón, beberán.
No,
pues,
pero cabría la posibilidad de
no,
introducir la
garrafón,
moda de beber
fucking
vino español.
Bueno, yo lo que creo es que habría, y es una utopía absoluta, yo lo admito, habría que buscar la complicidad de ellos mismos. Habría que intentar ponerles frente a su responsabilidad.
No, y darles pedirles a lo mejor una alternativa de ocio, lo que estás diciendo tú. Lo que pasa que yo, perdóname que haga esta reflexión también en alto, cuando se dice no hay una alternativa. Me parecen súper loables esas iniciativas de algunos ayuntamientos, de abrir los polideportivos para pues permitir que en esas horas a las que normalmente se está bebiendo en la calle con otros amigos, bueno, pues se practique deporte. Pero vuelvo yo, desde el punto de vista, también he sido joven hace mucho, pero algunas veces me acuerdo, y a mí me parece eso como un poco popí. O sea,
sí,
como un poco que te pongan con espinete cuando tienes 14 o 15 años, claro, o 17 incluso, y estás ahí a otras historias queriendo jugar a ser mayor, que de repente te pongan a hacer actividades como si tuvieras 6 años,
claro,
con plastilina,
claro,
pues te sientes, claro, te revela más, claro, yo creo, esa historia, ¿no?
Sí, sí, no, yo he sido crítico con las noches blancas, que se han utilizado mucho, abrir los cines, las canchas de baloncesto, los museos, no sé qué. Yo les decía a los ayuntamientos que no salen a eso, salen a beber con sus amigos y sus amigas, punto. Por lo tanto, le puedes poner unas pistas de tenis para que jueguen, pero van a jugar al tenis por la mañana o por la tarde, por la noche van a lo que van. Por lo tanto, el ocio alternativo en esas noches no ha funcionado en absoluto. Otra cosa es que consiguieras llevarles a un estilo de vida en el que la noche fuera un componente en el que fuera importante acostarte,
exacto,
de buena manera y a una buena hora. Por ejemplo, cuando juegas en un equipo y tienes partido el domingo, el sábado olvídate, porque saben que tienen que ir en un buen estado porque sus compañeros le van a decir, oye, pero tú cómo vienes, que aquí no la jugamos entre todos y tú tienes que... Eso sí es posible, pero hay muchísimos más que no juegan que juegan. Uh-huh. Entonces, al final se siguen concentrando y ahí están, insisto, las cifras de esos consumos.
Por cierto, una salvedad de que estábamos
enormes.
Hablando del tema de los impuestos, tengo entendido que ese borrador o la ley podría gravar distinto cada bebida dependiendo del alcohol puro que tenga, del grado de alcohol. Cosa que tampoco estaría mal, porque meter en el mismo saco, sí. por ejemplo, al vino, que bueno, pues identitariamente con España no tiene nada que ver con el whisky, por ejemplo, pues sería establecer una distinción, tanto en los grados de alcohol como en lo que significa para
Hombre, yo creo que tendrán mucho cuidado exactamente por lo que tú estás diciendo. Una cosa es proteger a la producción propia y el empleo y todo eso, y otra cosa es que tú cojas bebidas que son importadas o lo que sea y les pongas un impuesto determinado. Pero no van a atacar lo que es la esencia de unas comunidades que tienen un porcentaje muy importante.
Y luego nos queda la esperanza también muy sociológica de que en cuanto empiece a disminuir la altísima, casi insoportable tasa de paro en la primera...
juvenil.
Va a bajar toda esta práctica. Es decir, solo hay una moda de la dimensión de la que crea este problema, que es que los jóvenes vuelvan a tener, entre comillas, futurín, ya no digo futuro, sí. Futurín.
Evidente, pero eso también esa moda, yo creo que cuando va subiendo la edad de los que salen, se empiezan a comportar de una manera distinta. O sea, ya el que empieza a tener unos añitos ya tiene unas moderaciones, luego hay unos que beben muchísimo, pero el tema está en los que arrancan y se incorporan. Los que arrancan y se incorporan a la novedad, a demostrar, a salir de una tutela en la que pueden hacer lo que quieren, y todo eso es una especie de sarampión inicial, aparte del riesgo que es mucho mayor en edades tan menores porque tienen menos control de sí mismos. Pero a los que tienen 20 y algún años no les gusta nada que vengan estos animales aquí, estos chavalillos que debían de estar en su casa, porque ellos ya han pasado esa etapa.
Ignacio, ¿habéis hecho estudios de si nos comportamos todos los españoles de la misma manera o hay más horas conforme se acerca uno al Mediterráneo, las islas, y menos horas conforme uno se va hacia el norte, o es justamente todo lo contrario? O sea, ¿todos se comportan de la misma
manera? Se bebe por igual.
¿O hay una geografía del alcohol?
No, hay una... Hay uno, incluso los perfiles, pues son los perfiles generales. Hay zonas que tienen, pues zonas por ser más turísticas, más climatológicamente tal, las playas, no sé qué, en las que puede haber los circuitos de consumo de no sé dónde, pero realmente los niveles de consumo sí hay variaciones, pero no son variaciones, digamos, que pudieran permitirnos estudios sociológicos, es decir, ¿por qué aquí sí y sin embargo en este otro sitio no? No, estamos todos, pero existe, y el Plan Nacional tiene un mapa de consumos en cada una de las comunidades.
Sí, además, que ver más con la luz, ¿no?
No, y bueno, y que probablemente hay diferencias en cuanto a las cantidades y también en cuanto a las calidades. Quiero decir, no, a lo mejor sí. No es lo mismo el alcohol en sitios donde hay mucha cultura del vino.
Sí,
hoy, hoy uno ha venido a Lipio, que es de tierra del vino, en Zamora.
¿Dónde no hay tierra de vino? En
bueno,
España,
pero en concreto
porque
esa
en Madrid
comarca,
tenemos unos vinos maravillosos
pero
también.
En concreto,
¿eh?
Esa comarca sí. Se llama Tierra del Vino. Lo cual, es decir, ahí hay una cultura del vino muy, muy acentuada, y probablemente el consumo de bebidas blancas pues sea diferente que a lo mejor lo que se lleva a cabo en la costa, en la que hay otro tipo de cultura y por lo tanto otro tipo de incidencias, o en las grandes capitales, seguramente. El mapa también se puede trazar en cuanto a las calidades del consumo.
Sí, sí.
Y al tiempo de ocio, porque ahora en verano seguro que sube, ¿no? También.
Claro, pero bueno, el ocio es que se ha extendido a todo el año. Entonces, los fines de semana salen por definición. Y cuando llega el viernes, pues ya están danzando para organizarse. Luego hay otros que van ampliando y entonces ya salen más días, salen tres en vez de dos o en vez de uno. Bueno, hay un abanico, pero ese ocio constante es el que conlleva un... Si fuera solo en verano, es verdad que en verano vas a las playas y la gente, como estás en vacación constante, pues consumen, pero solo es los 20 días que están de vacaciones.
Y luego yo, Ignacio, quería hacer la última de las preguntas. ¿Habéis estudiado si hay una relación renta consumo de alcohol en los jóvenes? Es decir, si no es también la manera en la que se soluciona lo inhabitable que es la casa. Es decir, si en la calle se solucionan problemas, de aquí no hay quien viva. Y en la medida en la que sube el nivel de renta, la vida es más rosa y entonces hay que beber menos.
Normalmente el nivel de renta, si sube a una edad en la que ya casi no estaría en la calle. Por naturalidad en sí mismo.
O sea, no, pero dice la renta de los padres. O sea, si tú vives en una casa pequeña, bueno, que compartes con el espacio mucho, pues a lo mejor es una huida, ¿no?
No es un tema que tenga que ver con que tú vivas en un sitio, en un chalet, en Somosaguas, sino que esos van a otro tipo de festejo, pero van.
Pero van
y
igual.
Y los que viven en no sé dónde, que tienen una casa más humilde, pues van.
O sea, el alcohol y el nivel de renta no están relacionados.
No están relacionados. No está claro.
Pues Ignacio Calderón, vicepresidente de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana, habernos ilustrado un poco y haber planteado, bueno, pues alternativas a esa ley que habrá que ver en qué concreta y en qué se concreta, pero que esperemos que sirva para luchar por lo menos contra el consumo de alcohol.
Muchas gracias a vosotros siempre, y en este caso yo os he pedido a los medios, y como siempre nos habéis respondido muy bien, que os implicáis en el tema, que habléis del asunto, que transmitáis a la sociedad constantemente, que escuche alternativas y por dónde, y preocupación y ocupación. Y ha habido una respuesta extraordinaria que yo creo que va a colaborar mucho en lo que podamos hacer de bien.
Pues muchísimas gracias. Gracias. Volveremos a hablar del tema.
Cada martes en Buenos Días Madrid abrimos una ventana a la ciencia. Graciela Almendral nos la acerca con una mirada curiosa y el contacto directo con los científicos. ¿Te lo vas a perder?
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, ¡te pedimos perdón! Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
La Liga Europa en Onda Madrid. El jueves. Desde las 9 menos cuarto de la noche, retransmisión deportiva con el partido de ida de las semifinales de la competición europea Arsenal-Atlético de Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bañarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Bueno, y cuando son las 9:45, 10 menos cuarto de la mañana, vamos a ver lo que nos tiene que contar Pablo López. Hablando de esa reforma del gobierno para taxis y los vehículos tipo Uber, Cabify.
Buenos días, Begoña. Así es, las licencias VTC. El pasado viernes se anunciaba algo que el sector del taxi esperaba como agua de mayo, elevar esa mayor protección que tienen, que van a tener los taxistas. Las normas que estaban recogidas en un reglamento van a pasar a ser un decreto ley. Por lo tanto, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que había recurrido ese reglamento ante el Tribunal Supremo, pues eso va a quedar en agua de tinajas, ya que va a tener una mayor protección. Básicamente, dos normas. Por un lado, recuperar esa limitación de una licencia VTC por cada 30 de taxi, y por otro lado, lo que han denominado la habituabilidad, que implica que el 80% de los servicios de un conductor VTC se tienen que prestar en la comunidad autónoma donde ha recibido la licencia. ¿Qué pretenden los taxistas evitar con eso? Pues que gente que tenga una licencia de Castilla-La Mancha, de Castilla-León, de otras comunidades autónomas, vengan a Madrid o a Barcelona, que son las ciudades donde mayor número de taxistas, de conductores VTC hay, y presten aquí servicios con una licencia de otra comunidad autónoma. Ese cálculo se hace trimestralmente. ¿Qué está provocando esto? Pues está provocando un poquito de guerra dentro de Unauto, que es la patronal que aglutina a más de 120 empresas de conductores con VTC. Ahí están evidentemente Uber y Cabify. Y mientras Cabify dice, bueno, pues vamos a aceptar la norma, vamos a negociar, vamos a adaptarnos al nuevo campo de juego, Uber está partidaria de mantener la lucha, de seguir enfrentándose. Y aquí hay discrepancias, y de hecho la propia Unauto ha criticado a Uber, que por un lado que legalmente esté apoyando la desregulación del sector, pero por otro lado, a la hora de entrar en su plataforma, no esté permitiendo el acceso a nuevos conductores que tienen licencia y ha pedido a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia que regule para evitar una situación en la que sea Uber la que determine cuándo y en qué cantidad entran nuevos conductores a prestar servicio. Es decir, evitar que Uber adquiera una posición dominante dentro del mercado de las VTC. Así que bueno, vemos que va generando bastante discrepancia esas decisiones del gobierno, que bueno, lo que hacen básicamente es blindar el sector del taxi. Si bien es cierto que esa limitación de 30 a 1 va a ser muy relativa, porque ha habido durante un tiempo un vacío legal en el que se han ido concediendo licencias VTC. Muchas de esas licencias se han anulado, pero la gente que había conseguido esa licencia la está recuperando en los tribunales y, en definitiva, van a entrar de aquí a los próximos meses bastantes licencias VTC en el mercado. Por lo tanto, de facto, aunque las nuevas peticiones de VTC se vayan a desestimar, no quiere decir que vayamos a tener una situación de 30 a 1, sino que va a haber una situación de bastantes más licencias VTC de las que como máximo va a permitir la ley a partir de ahora. Pero claro, son derechos que la gente ha adquirido y por lo tanto no se pueden rechazar. Pero bueno, seguro que vamos a seguir teniendo mucho que hablar del tema de la movilidad urbana y de la guerra, entre comillas, entre taxi y VTC. También, pues sí. También está muy bien, el pasado viernes, cuando estábamos con Fede Taxi, Miguel Ángel Leal, su presidente, decía: esto también nos ha servido a nosotros para ver lo que la gente quiere, para ver lo que la gente realmente demanda, y vamos a modificar el sector del taxi.
Y para ponerse las pilas,
efectivamente.
Evidentemente.
Sí, fue lo que dijo el propio Leal. Con lo cual yo creo que eso también va a estar muy bien de cara al usuario, de cara al conductor, perdón, de cara al usuario, de cara al ciudadano, tener
un mejor servicio de taxi.
Efectivamente, tanto en taxis como en VTC.
Perfecto, Pablo, pues muchísimas gracias.
Nada, un
Venga,
abrazo,
que tengas
buen día.
Un buen día. Gracias, hasta ahora. La verdad es que a los taxis también les hacía falta esa puesta a punto, porque en algunos casos, los coches dejaban bastante que desear, la limpieza de los coches, el aseo incluso algunas veces de algún conductor.
Bueno, y el precio también muchas veces.
Sí, pero el precio también les va marcado por los...
Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, algunas de las medidas liberalizadoras que ahora les pide el gobierno que pongan en marcha, también pueden tener un impacto sobre el precio. Es decir, lógicamente, por ejemplo, que el cliente no tenga el viaje en régimen de monopolio, es decir, sino que se pueda llevar a más de un viajero por trayecto, pues lógicamente va a tener un impacto sobre el precio. Son prácticas liberalizadoras que yo creo que son sanas. La competencia es cierto que le ha venido bien en el sentido que tú decías al sector del taxi, y ojo, porque no será el único sector que empiece a pedir amparo legal frente a las consecuencias de las nuevas formas de economía digital. Por ejemplo, el sector hotelero, y lo publicamos ya en El Mundo, está pidiendo un amparo similar para hacer frente a las plataformas de alquiler turístico, que están generando un verdadero impacto económico y un auténtico problema social en lo que se refiere a los precios del alquiler y de la vivienda en general. Se está generando una auténtica burbuja alrededor de plataformas como Airbnb, y ya están los hoteles pidiendo un amparo legal similar al del taxi.
Que también ha subido el Airbnb, que antes era una cosa, pero precisamente pues lo de la ley de la oferta y la demanda ha funcionado.
Claro, o sea, cuando la demanda es tan absolutamente brutal, cuando es un sistema tan sencillo para el consumidor, tan razonablemente barato como era en un principio, pues claro, lógicamente la demanda se ha disparado. Es decir,
pero ¿y no bajará eso? Porque claro, lo que te digo, si tú te ibas a lo mejor a cualquier ciudad europea, París, que los hoteles son carísimos, y de repente veías que por Airbnb te podías alojar en un apartamento pues digno, por un precio muchísimo más asequible, pero bastante, a lo mejor, que
yo
podías suponer
en Nueva York, en un
la
Airbnb,
cuarta
sí.
parte, pues a lo mejor te lo piensas, pero claro, si ahora vas a tener que pagar por ese apartamento digno, pero desde luego no lujoso, casi lo mismo que si te alojaras en un hotel decente, pues a lo mejor la burbuja se pincha sola.
Bueno, ya veremos si es casi lo mismo o no. Es decir, porque bueno, todavía para alcanzar los precios de un alojamiento, por ejemplo, en una ciudad como París, todavía
sí, París
les queda,
es un mal ejemplo porque
todavía,
es muy caro.
Todavía les queda un largo trecho. Además, para los propietarios tiene una ventaja, que es el difícil control sobre la fiscalidad. Es decir, es prácticamente imposible controlar esa maraña de pisos turísticos. Es decir, en el caso de Madrid se ha pedido una licencia y se ha limitado el número de apartamentos turísticos para ver
quien controla a los que actúan de manera clandestina. En Palma de Mallorca los van a prohibir, pero claro, a ver quién se ocupa de controlar toda la oferta que subsiste en la red. Bueno, en el caso son las consecuencias del cambio de los tiempos y habrá que afrontarlas y esperemos que en beneficio de todos.
Bueno, y ahora vamos a salir a la calle porque esta mañana abríamos el informativo con una noticia, con un susto que se han llevado los vecinos del barrio de Canillejas, en el distrito de San Blas, concretamente en la calle Canal del Bósforo. Bueno, pues se declaraba un incendio que ha obligado a emplearse a fondo hasta 11 dotaciones de bomberos y que ha causado heridos, uno de ellos además muy grave por inhalación de humo. Lo que pasa que según hemos ido investigando, Gloria Talavera, nos hemos ido enterando de cosas. Pensábamos en principio que podía ser un incendio fortuito, pero los vecinos denuncian que esto no es tan fortuito.
Exactamente, porque desde hace años hay una familia que ocupa uno de los bajos de este inmueble y que ya ha ocasionado numerosos problemas. Nos contaba una vecina que incluso el pasado domingo ya hubo un incendio que no llegó a mayores, aunque en el camino murió el perro que tenía esta familia en su hogar. Así que los vecinos están hartos, pero además tienen miedo. Algunos de ellos incluso no querían hacer declaraciones y eso que decían, la casa ha quedado destrozada. Hemos escuchado también el testimonio de la madre de una vecina que vive en este inmueble y nos cuenta lo mal que lo han pasado a lo largo de esta noche.
Yo es que estaba en la cama, yo es que vivo ahí en el 28 de Canal de Bósforo. Estaba en la cama y sentí los bomberos y dije, uy, qué miedo que habrá pasado, porque ya había pasado el domingo también. El domingo vine aquí a comer, no pude pasar porque no me dejaba la policía, que habían prendido fuego eso. Y dije, uy, qué habrá pasado, Dios mío, qué habrá pasado. A esto que abajo al menos salgo, mi nieta me llama por teléfono. Yo cuando me soné el teléfono, se me cayó el mundo. Digo, uy, Dios mío, algo ha pasado. Y dice, abuela, que estamos en la calle, que nos han bajado los bomberos porque hay fuego en la casa. Digo, uy, Dios mío, qué... Y ya me vestí y me vine para acá. Yo estuve aquí con ellos hasta que la policía les dijo que ya podían subir.
¿Y su hija y su familia cómo se encuentran?
Mi hija estaba atacadita de los nervios anoche, atacada. Decía, no puedo vivir aquí, no puedo estar aquí. Ya son muchas las veces que nos pasa esto.
¿Y qué pasa? ¿Qué problemas con el vecindario?
Pues que había, no, que está ocupado. Que se habían metido unos ocupas hace un tiempo, no sé cuántos años. Y los ocupas hacían de las suyas, una vez casi que salen volando con el gas, no sé qué hicieron a las tuberías del gas. Y entonces mi hija siempre tiene miedo de estar aquí.
¿Y la semana pasada también hubo un incendio?
La semana pasada.
El domingo, vamos.
El domingo, lo mismo, que habían prendido fuego también la casa esa.
Un perro que había muerto. Bajo,
sí, también, pobrecito, había muerto.
¿Son descuidos o provocados?
No sabemos, eso ha sido aposta. Eso dice todo el mundo que ha sido aposta. Yo no sé, yo...
¿Y es una familia muy grande o son varias personas de distintas...?
Hay una chica que tiene cuatro hijos, pero que no tienen buena vida ni nada, claro, están ahí metidos y se conoce que el domingo hizo fuego... Y no le salió bien lo que fuera y han vuelto esta noche a las 2:00 de la mañana otra vez a quemar.
Está todo el mundo durmiendo y han hecho eso.
O sea que ha sido provocado.
Sí, provocado aposta. Sí. Es una pasada que hagan eso.
¿Con qué objetivo piensan que lo puede haber provocado?
Pues no sé, supongo que porque no les dejarán a lo mejor que estén ahí o pensarán que los van a echar o lo que sea y para vengarse de la gente, pues... De los vecinos, supongo que lo habrán hecho, porque por otra cosa...
¿Cuánta gente puede ahí estar viviendo en esa casa?
En esa casa, pues que sepamos, viven un matrimonio, los cuatro hijos, que son seis, y luego no sé si habrá alguien más. No sabemos si había alguien más. Pero normalmente seis personas.
¿Son españoles?
Sí, sí, sí. La chica es de aquí, de Canillejas.
Lo que pasa es que no tienen buen vivir, por lo que se ve.
Los chicos da mucha lástima, los niños.
Son pequeños.
El chico tiene 19 años, luego la otra chica de 16 o 17, y luego dos mellizos, que no sé los años que tienen los mellizos.
es la situación de los vecinos de este número 72 de Canal de Bósforo, entre lágrimas, nos contaban también lo que están pasando, y hemos podido también charlar con Tatiana Cuesta, portavoz de Emergencias Madrid, que nos daba también la última hora de la situación de los heridos y del edificio.
Bomberos del Ayuntamiento de Madrid ha estado trabajando hasta prácticamente las 7 de la mañana. Los últimos trabajos han consistido en revisar vivienda por vivienda el estado en el que había quedado cada una de ellas, si eran habitables para, en términos de seguridad, para que las familias pudieran volver. Afortunadamente la mayoría de ellas sí son habitables, las familias han vuelto, salvo tres, una de ellas en la planta baja donde se ha originado el fuego y otras dos en las plantas superiores muy afectadas por el humo que ha subido por el hueco de la escalera, ha hecho efecto chimenea, no tenía salida y las viviendas superiores se han quedado muy afectadas por el humo.
Los bomberos han estado trabajando hasta las 7 de la mañana prácticamente.
Sí, 11 dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid han estado trabajando desde las 2 y 20 de la mañana aproximadamente, en un primer momento en el rescate de los vecinos. Lo han hecho a través de la fachada con una autoescala y también por el hueco de por la escalera del bloque de edificios con equipos de respiración autónoma en las casas y casos que era posible. Y cuando ya estaban todos los vecinos fuera del edificio y con seguridad, o confinados en su vivienda siguiendo las instrucciones de bomberos para evitar la intoxicación por humo y que entrara el humo en esas viviendas, pues han procedido a ir revisando planta por planta. Es un edificio de 9 plantas y hay 4 viviendas en cada una de ellas.
La situación, la última hora con Tatiana Cuesta, portavoz de Emergencias en Madrid. Han sido, como decías, Begoña, atendidas 28 personas. Hay una persona de unos 40 años que sufre una intoxicación grave por el humo y que ha tenido que ser trasladada al Hospital de la Paz, otros vecinos además que han sufrido cortes, y la preocupación porque esto viene de atrás, de una familia que lleva varios años ocupando el bajo del número 72 de la calle Canal de Bósforo.
Muchísimas gracias, Gloria, por esa información, y gracias también a Joaquín Manso, Pedro Mansilla, han ayudado esta mañana, bueno, pues a informarles y sobre todo a desmenuzar un poquito lo que hay detrás de los titulares. Gracias a los dos, nos vemos pronto.
Nos vemos.
Y a ustedes, espérense, viene ahora la información. Ya sabe que las horas en punto es lo que ocurre aquí en Telemadrid, en Onda Madrid, y dentro de nada, pues a la vuelta del informativo, estamos aquí de nuevo.
Son las 10 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.